Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es 30 de octubre del año 2024. Y hoy tenemos que empezar el programa comentando lo que está pasando en el Levante peninsular, una dana histórica que además sigue anclada en esa zona, aunque con menor contundencia. Ya ha provocado víctimas mortales, en concreto 13 en la provincia de Valencia. Es una noticia de última hora que ha comunicado la Guardia Civil. Sigue habiendo desaparecidos, en concreto con muchas posibilidades de que no aparezcan, 6 personas en un pueblo de Albacete. Hay cadáveres y desaparecido. Valencia, Albacete, Cuenca, Málaga, hoy se dirige a Castellón, Aragón, a Cuenca. Lo peor va a estar también en el suroeste de Andalucía. Preocupante, preocupante lo que está pasando en el Levante. Y no porque no se hubiese advertido, sino que igual la gente no cree que estas danas, que no es la primera que ocurre, va a venir y de qué manera ha venido. Hoy preocupan especialmente los cauces de los ríos, fundamentalmente el Turia, que está a punto de desbordarse y ha provocado la evacuación de algunas pedanías, algunas aldeas en la capital valenciana. Hay miles de personas pendientes de ser rescatadas, unas entrabadas en centros comerciales, otras en áreas de descanso de autopistas. Hoy están cortadas la comunicación Valencia-Madrid, Valencia-Málaga por descarrilamientos de trenes y por imposibilidad de que, que discurran por las vías. Eso sabes, también está cortada la A3 y la A7, vaya, que la gente que se vaya a mover en la península, que se lo piense muy bien. La UME está activada desde la tarde de ayer y las redes sociales están sirviendo como medida de alarma, avisando de que se encuentran personas aisladas. Aeropuerto de Valencia cerrado, aves cancelados, autopistas cortadas, miles de personas bloqueadas y no será porque no se había avisado. Un auténtico desastre que también afecta a Madrid, a Albacete, a Málaga, a los invernaderos de Almería que han sido destruidas hectáreas por el granizo. Incalculables los daños que se han producido. Durante el día de hoy se espera que amaine la tormenta, pero sigue anclada esa dana histórica, ya digo, en el Levante español. Triste noticia con la que empezamos el día de hoy, pero no podíamos hacerlo de otra manera, puesto que hace breves minutos se ha comunicado ya las primeras 13 víctimas por parte de la Guardia Civil tan solo en la provincia de Valencia, con lo cual esto puede ser un desastre de magnitud difícilmente valorable a esta hora de la mañana. Pero bueno, la actualidad sigue y sigue, y de qué manera, porque buscar noticias positivas es complicado, es complicado. Se han aceptado 2 nuevas denuncias por parte del juez Peinado en la causa de Begoña Gómez, también iniciadas por denuncias de la plataforma Hazte Oír, que según el señor Sánchez y alguno que otro más, entre los que yo me incluyo, vinculadas a un movimiento de ultraderecha. En esta ocasión ha sido aceptada la querella por apropiación indebida e intrusismo en la contratación de un software en el máster que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. Sánchez, desde China, que ahora viaja más que Willy Fogg, sigue insistiendo que todo es mentira y fruto del ataque de la ultraderecha hacia su entorno. De momento, Begoña Gómez citada a declarar el próximo 18 una vez más. También siguen las denuncias en redes sociales contra Íñigo Errejón. Tan solo una controvertida polemista procedente de Gran Hermano, Aida Nízar, hace una nueva denuncia en la policía, con unos hechos que sucedieron en el año, apunten, 2015, hace 9 años. Que igual en aquella época lo que describe Aida Nízar no era ni delito, pero habrá que creer a la Gran Hermana, como decían los progresistas de la ultraizquierda y los denotan ultraizquierda. En esta ocasión fue en la Universidad Complutense de Madrid. Los hechos acontecidos en el año 2015 los narra Aida Nízar en su denuncia, donde dice que mientras que la abrazaba con fuerza hacia sus partes genitales, sintió claramente una erección del señor Irrejón. A continuación le besó en la mejilla derecha, dejándole restos de saliva, a la vez que pedía el teléfono a la concursante de Gran Hermano. Ante esta situación, Nizar lo apartó, pero el exdiputado de Sumar se le volvió a acercar, dándole un fuerte azote en las nalgas. De momento ha sido aceptada la querella que la periodista y presentadora Elisa Moulia ha presentado, que además ya ha sido llamada a declarar para que se reafirme en la denuncia en sede judicial. A la vez que Íñigo Errejón ha sido citado para declarar, de momento sin ser imputado o investigado, hasta que Moulia no corrobore la denuncia en sede judicial. Pero con total seguridad o con total probabilidad lo será. Será imputado o investigado. Mientras tanto, Sánchez muestra su apoyo a su vicepresidenta y a su ministra, a Yolanda Díaz y a Mónica García, que lo sabían, pero lo sabían poco. Y desde luego no actuaron. Claro que se valoró la información que llegaba sobre la vida de Íñigo Errejón, sobre la actuación en el mundo particular o no tan particular. Claro que se sabía, pero poco. Ahora se sabe mucho más. Y lo que está claro es que la primera vez que tuvieron conocimiento fehaciente de que Errejón tenía comportamiento nada recomendable fue en plena campaña electoral del año 23. Y que a algunos más que a otros no les interesó que se hiciera público. Y esa es la tolerancia cero. Esa es, hermana, yo sí te creo. Eso es sola y borracha a mi casa. Eso es la hipocresía de esta formación política y de quién se beneficia de los apoyos que ella tiene. Y también la falta de honestidad y el exceso de hipocresía que inunda la sociedad actual española. Pero bueno, las reacciones las seguiremos viendo y las seguiremos escuchando y veremos cada uno lo que queramos ver y creeremos cada uno lo que queramos creer. Lo que sí está claro es que deberíamos de tener tolerancia cero con este tipo de comportamiento y que estas personas, con estas conductas, no deberían ser líderes de nada. Mucha gente sabiéndolo durante mucho tiempo. Me quedo con el comentario de Esther Palomera. Sumar está muy tocado, Sumar está muy, muy, muy tocado. De momento no tiene portavoz en el Congreso, aunque hoy haya una nueva sesión de control al gobierno sin Sánchez, porque está de viaje en la India, pero con Koldo, con Errejón y también con Begoña en el punto de mira y presentes en el Congreso con total seguridad. La que tiene más papeleta de ser la nueva portavoz de Sumar es Aina Vidal, aunque no hay unanimidad por parte de las formaciones políticas que componen esta coalición, de la que ya se ha escindido Podemos, y que tiene pinta de que se vayan extendiendo alguna que otra. Las reacciones en estos partidos que conformaron esa plataforma electoral está siendo muy diversa. Se pide la reorganización total del grupo parlamentario, no solamente el portavoz, sino también los portavoces adjuntos y la participación en las comisiones. Muchos no tienen claro lo que va a pasar. Izquierda Unida está intentando liderar. Más País, muy tocado, no sabe cómo ponerse. Las caras de sus portavozas. ¿Portavozas se dice? Está Carla Curry, esa es la palabra, tengo que buscarlo. Bueno, sus mujeres portavoces. Está muy tocado para Más País, muy, muy, muy tocado. Compromís está muy cabreado. Y Podemos a la espera para reflotar, porque todo apunta a que la izquierda del Partido Socialista, lo tiene crudo, pero si hay alguien que pueda reunir estas fuerzas es Podemos, que está en claro auge desde lo que hemos conocido la semana pasada del caso de Errejón. Ocupar el espacio que va a perder Sumar es una obsesión que Podemos la tiene ya encima de la mesa. Y además, en el horizonte planea la posibilidad, yo creo que escasa, por no decir que nula, pero ya hay algunas voces que están diciendo que Pablo Iglesias vuelve por su fuero. Ahora lo que parece curioso es que aparezcan tantas denuncias a cargos del Partido Popular. Porque ya saben ustedes que en este país el ITU más es lo que prima. Y si hay daño en la izquierda, pues hay que buscar daño en la derecha. Alcalde de Estepona, que ha sido denunciado la semana pasada por un trabajador por acoso sexual, acoso en el trabajo. Montones de denuncias que están apareciendo, no en la policía, pero sí en las redes. Y curioso también que vuelva a estar de actualidad el caso Nevenka, al que algunos se agarran para decir que los malos son los de la derecha, que los de la izquierda son víctimas. Que cada uno crea lo que quiere, que cada uno escuche lo que le apetezca. Y Alvise, que ha sido mimetizado con el silencio absoluto y ninguneado durante mucho tiempo, ahora vuelve a ser centro de atención, puesto que ya son 6 las denuncias que tiene en el Tribunal Supremo. La última que ha sido aceptada es por desórdenes públicos, por participar u organizar unas protestas no autorizadas. Pues algo de razón tienen los que dicen que la justicia está al servicio del poder. Desde luego, las denuncias vienen de un lado y de otro. Tan criticables son las que vienen de la ultra de la derecha, como que vienen las de la ultra de la izquierda, o las de la ultra de arriba o las de la ultra de abajo. Lo que está claro es que la política está judicializada en este país y al servicio de intereses políticos. Y si no, sepan la última. José Luis Peña, concejal del Partido Popular, que destapó el caso Gürtel, ya ha sido indultado por el gobierno de España. En pago a los servicios prestados, la investigación del caso Gürtel, que provocó la caída del Partido Popular de Mariano Rajoy y la moción de censura que dio acceso al poder al señor Sánchez. Pues ya le han pagado el debe, ¿no? Y a mí, cuando me van a indultar los 10.000 euros que me ponen en multas de tráfico, no hay nadie que me pueda indultar a mí. O tengo que acusar a... De verdad, es que es vomitivo. Es vomitivo. Seguimos. La carrera fiscal critica la maniobra del gobierno para tomar el control de anticorrupción. Se les ha ocurrido, el señor Bolaños lo anunciaba ayer, como un incremento de recursos económicos para la lucha contra la corrupción, pues se le ha ocurrido crear una fiscalía nueva, con recursos económicos y humanos, una fiscalía de delitos contra la administración pública. ¡Buah! Será parte esta de las medidas de regeneración política. De momento, el fiscal que vaya a ser nombrado para esta nueva sala va a depender directamente de un tal García Ortiz, que está imputado por desvelar secretos de sumario. Y lo peor no es que esto huela mal. Lo peor es que el ministro sale diciendo que se incrementa la lucha contra la corrupción desde el gobierno de coalición. Lo venden como un avance. Pues no quiten pena a la malversación de dineros públicos, por ejemplo. Bueno, pues seguimos porque hay más. Hoy entran en vigor los aranceles especiales a los coches eléctricos chinos en toda la Unión Europea, por haberse detectado desde la Unión Europea que el gobierno de China había dado subvenciones, ayudas económicas, dicen que en la Unión Europea eran ilegales, para hacer más competitivos los coches eléctricos chinos. Otra falta de coherencia por parte de la política internacional, políticas de la Unión Europea, donde por un lado nos dicen que hay que evolucionar hacia los coches chinos, hacia los coches eléctricos, que en China están extendidos, ya sea por ayudas del gobierno ilegales en Europa o no, en China no son ilegales porque están. Y cuando se puede permitir en el horizonte visualizar que haya coches eléctricos accesibles a las economías más débiles, viene la Unión Europea y dice que no, que hay que proteger los derechos de las empresas europeas que se están inflando a ganar pasta con la tecnología de los coches eléctricos, obligando a la población a comprarlos caros. Le meten un 35% de recargo, que era más o menos la diferencia en precio que podía aportar la entrada de coches chinos en España o en Europa. Incongruencia, de verdad. Pero bueno, hoy entran en vigor, veremos a ver cómo nos aplican o cómo nos aplican a los coches. De momento, esa quimera de que podíamos acceder a coches eléctricos chinos de una manera más económica, pues parece que se va a refrenar. Y se aprueba en el Congreso la reforma de la Ley de Seguridad, el debate sobre la reforma de la Ley de Seguridad, que se había pactado con Bildu y que va a cursar debate parlamentario, donde se van a ir introduciendo las enmiendas que han presentado partidos políticos como Junts, PNV y Esquerra Republicana de Cataluña. Y una buena noticia es que ya tenemos embajador en Argentina, parece que la tensión ha bajado y desde luego el nuevo embajador es bastante más afín que el que teníamos a las políticas, a las ideas, al entorno del señor Sánchez. Y aquí en Canarias nos despertamos con más noticias que ponen contra las cuerdas al que fuera presidente del gobierno autónomo y actual ministro del gobierno de Sánchez, el señor Ángel Víctor Torres. Estos audios que se han publicado entre Coldo y Torres ponen realmente contra las cuerdas al expresidente. En estas conversaciones se desvela claramente que se propició uno de los negocios de la trama corrupta en Canarias a través de esas relaciones Coldo-Torres. Las peticiones del exasesor de Ábalos para contratar a una empresa vinculada a la trama investigada prosperaron gracias a la mediación del expresidente canario, que se preocupó además que se hiciera el ingreso, la pasta, la transferencia de al menos 5 millones de euros de una manera personal, haciendo llamadas para confirmar que el dinero estaba camino de quien se lo merecía. Y además garantiza estas conversaciones filtradas que también el señor Ángel Víctor Torres habló con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, para gestionar estas compras, estos suministros. No olviden que hubo un momento donde el gobierno de España prohibió a las comunidades autónomas comprar y que una vez que visto la ineficacia abrió la posibilidad de que las comunidades autónomas compraran, pero una vez que estaba ya esta trama más o menos organizada. En esta ocasión estamos hablando de PCR, de los que nos obligaban a hacernos cientos y cientos, teníamos la nariz como un coladero de meternos los pasitos por ahí. Bueno, pues mientras que estábamos nosotros sufriendo esos PCR y la angustia de saber si podíamos viajar o no, había quien se estaba frotando las manos cada vez que hacíamos uno, porque money a los bolsillos de algunos impresentables. Esto, todo esto en plena pandemia. Y que no se les caiga a las caras de vergüenza, que nieguen y que no contesten en las comisiones, a mí me enerva. Bueno, pues una buena noticia es que la obra del tercer carril de la TF5 se va a licitar el próximo trimestre, el primer trimestre del año 2025. El Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna ya han acordado priorizar las mejoras en la autopista del norte y la circunvalación de Ágere para aliviar parcialmente el problema de la movilidad en la isla de Tenerife. La obra dotará de un tercer carril al tramo de la TF5 que discurre en sentido descendente, es decir, de la Orotava a Santa Cruz, desde Guamasa hasta el aeropuerto de Los Rodeos, y supondrá una inversión por parte del Gobierno de Canarias de 60 millones de euros. El Consejo de Ministros también ha aprobado una partida de 7,4 millones de euros para construir dos centros para migrantes en Canarias. Uno de ellos estará ubicado en la isla de Fuerteventura con 600 plazas y otro en Tenerife con 350 plazas. Vaya, para una semana. Para alojar una semana de llegadas de cayuco a lo que estamos estando haciendo acostumbrados ya, porque todos los días están llegando entre 150 y 300 personas. Los días que no vienen muchos peteras. Desde luego hay una noticia que decíamos ayer, la teníamos apuntada ayer, pero no la pudimos comentar porque fue un programa muy intenso. Pero Alarm Phone, una ONG que tiene a disposición de los inmigrantes ilegales una línea de teléfono donde se pueden conectar para dar señales de alarma, una ONG con un teléfono tremendo, pero es así, nos advirtió en el día de ayer que al menos hay 150 personas corriendo peligro en la ruta migratoria hacia Canarias. La organización ha informado de que este cayuco, que partió de Nio Dior, en Senegal, el pasado 21 de octubre, sufrió una avería en el motor y están frente a la costa de Sahara sin que se haya iniciado ninguna labor de rescate. Esto significa que desde ese momento, desde el día 21 de octubre, se encuentran a la deriva en condiciones meteorológicas extremadamente adversas. Cuando llegue, si llega alguien, a lo mejor se encuentran 150 cadáveres o a lo mejor lo rescatan en Costa Rica o en Puerto Rico o en Bermuda, allá al otro lado del Atlántico. Bueno, y otra noticia más que quiero comentarles es que el proyecto de los presupuestos de Canarias para 2025, que ya vamos conociendo algunas pinceladas, vuelve a eludir la comprometida y prometida bajada del IJIC de manera general. Pero al menos se incluye una reducción del IJIC en servicios deportivos, concretamente del 7 al 3% con el objeto de incentivar ir al gimnasio para el cuidado de la salud. Del 7 al 3 en gimnasio y actividades deportivas. Bueno, y lo último que quiero comentarles es que el personal de urgencias del Hospital Universitario de Canarias prepara acciones para pedir soluciones al colapso que vienen sufriendo en su servicio de urgencia. La gerencia realizará un plan de obras menores para modificar los circuitos de pacientes que temen agravar la presión asistencial, relación de obras menores que llevan algunas más de 10 años incluidas en esa relación, pero que no se han llevado a cabo. Hay que analizar realmente lo que está pasando en las urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Y probablemente la semana que viene tengamos aquí en los estudios al director gerente del hospital para clarificar un poco la situación. Vamos a saber si va a llover o no durante el día de hoy, vamos a ver si va a hacer frío o no. Ya vamos cogiendo pinta de que el invierno se va acercando, pero para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, lo mejor que podemos hacer es ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife durante la mañana tenemos cielo poco nuboso con algunos intervalos nubosos en la costa norte. Por la tarde en zonas del interior y especialmente la vertiente sudeste esperamos cielos nubosos con alguna lluvia débil ocasional. Sopla viento flojo con predominio de la componente norte y las temperaturas diurnas se mantienen estables en general. Se prevén máximas de 24 grados en Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife, 23 en Candelaria y 21 en La Laguna. zona. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy, 30 de octubre, celebramos el Día Mundial del Fisioculturismo, Día del Recuerdo de las Víctimas de Represiones Políticas. Y en Estados Unidos se celebra la noche previa a Halloween, porque mañana es la noche de Halloween, pues hoy celebran la noche del diablo para ir preparando esos trucos, esas bromas. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, a los que hoy celebran su santo. Una buena colección de ellos. Claudio, Eutropia, Gerardo, Germán, Marcelo, Marciano, Máximo, Victorino, Bienvenida y Serapión. Felicidades a todos ellos.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV AP Plus en la Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y el mejor trato, amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de camiones ni de moto. ITV AP Plus, la Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, pues ya son casi las 8 de la mañana. Aquí en Canarias es momento de saludar, como todos los miércoles, a Fernando. Fernando Ruiz Pérez, muy buenos días.
Buenos días.
Súbele el volumen al móvil, campeón, que no te oigo. Oye, escúchame una cosa, que yo tenía mucha ganas de hablar contigo, no habíamos hablado desde la semana pasada, y quiero saber qué opinión te merece la reacción de la izquierda a la izquierda del PSOE con lo que hemos conocido hasta ahora del caso Íñigo Errejón.
Yo creo que ha sido este caso concretamente un tsunami que ha llegado a la izquierda, al espacio de la izquierda. Creo que nadie, sinceramente, nadie, por lo menos en la masa del electorado, se lo esperaba. Otra cosa es la dirigencia del partido, porque sí es verdad que se viene sabiendo que muchas de las dirigentes sabían de estos comportamientos del señor Errejón, pero sinceramente ha sido un golpe en la línea de flotación, sobre todo de Sumar, porque al final Íñigo Errejón se convirtió como en una referencia clave de Sumar, de ese nuevo espacio creado por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Yolanda apostó por Errejón, y Errejón de hecho, era la persona encargada de dirigir el documento político del próximo congreso que Sumar iba a celebrar, y que yo no sé si al final pues lo suspenderán o qué va a ser de ese evento, pero es que Íñigo Errejón estaba ni más ni menos que redactando o dirigiendo la redacción del documento político, o sea, uno de los documentos principales de cualquier partido político que se preside. Entonces, quiero decir, la verdad que estamos todas un poco en shock, ¿no?, con lo que ha pasado. Creo que la gestión es francamente mejorable. Creo que, sobre todo a nivel comunicativo, que es una cuestión que yo analizo mucho, y tú lo sabes, la comunicación política que se hace de aquellos... de aquellas cuestiones que suceden, y creo que la comunicación política ha sido francamente mejorable, no se han hecho las cosas bien, y luego creo que falta algo más de responsabilidad, y falta responsabilidad y falta asumir un poco lo que ha sucedido, porque precisamente estamos hablando del espacio de la izquierda, porque yo sé que en el espacio de la derecha, y lo sabemos con el caso de Benca y con el caso del senador del PP al que le han también interpuesto una denuncia por acoso, por agresiones sexuales.
Pero eso no está de más ahora, Fernando. Eso no está de más ahora, hablar de Benca de hace 25 años, porque hay una película diciendo...
No, yo creo que no.
Mira, ¿tú crees? No, que es no, que de verdad te lo digo. Es decir, el hito más no sirve ahora. Vamos a ser un poquito coherentes. Es decir, no justifica lo que ha pasado. en el caso de Rejón, porque haya pasado en otro sitio. Os empeñáis una y otra vez en el Ituma. Vamos a cortar eso ya, Fernando, por favor.
Yo lo que sí te digo, Diego, es que la gestión es completamente diferente en el caso de uno con el caso de otro, y es por eso por lo que hacía esa comparativa, porque por desgracia, y digo por desgracia...
Pero vamos a reconocer los errores para corregir lo que hemos cometido cada uno de nosotros. Claro, me lo decía mi padre y mi cura confesor. No te preocupes de lo que hacen los demás. A ti no te ayuda a mejorar el justificar que otros lo hacen peor que tú. Preocúpate de lo que tú has hecho mal para corregirlo. Porque es que si no, no vamos a avanzar.
La izquierda
mira para la derecha para ver, ustedes lo hacen peor. Pues a lo mejor es verdad.
Te explico. En la izquierda hay protocolos, los partidos establecen protocolos internos para denunciar y demás. La derecha no los tiene.
Entonces, pero ¿qué más me da a mí ahora eso, Fernando? Perdóname que me enfade. ¿Qué más me da que la izquierda vaya a 150 y que eso puede permitirse en una autopista porque la derecha va a 160? Que es que no me da lo... Ya estoy cansado, Fernando, de verdad. Es que estamos haciéndole daño a este país.
Diego, estoy hablando del presente. Yo ya lo que te digo, te hablo del presente y te digo que todos los partidos políticos, ya no voy a hablar en negativo, ahora voy a hablar en positivo, todos los partidos políticos, sean del color que sean, deberían de tener esos protocolos. Y Podemos, por ejemplo, los tiene. Y el Partido Popular, pues debería, ya no voy a decir...
No, eso no se hace criticándolo en los bares, eso se hace proponiendo una reforma de la ley de partidos, Fernando. Y llevamos años pidiendo los ciudadanos que se reforme la ley de partidos y no se hace.
Pues también, Diego, pues también. Efectivamente, una reforma de la ley de partidos y que se exija, se obligue a los partidos a tener esos protocolos.
¿Y no será mejor empezar a enseñar a la ciudadanía que los representantes públicos que nos ofrezcan los partidos políticos deben ser lo más parecido a un modelo? No solamente que tengan buena oratoria, sino que tengan comportamientos coherentes, que prediquen con el ejemplo. Es decir, no podemos desde la política intentar acercar a los ciudadanos presentando candidatos. No se sabía que Rejón tenía las patitas cortas y que le daba un poquito a la nariz y un poquito a la manita.
Absolutamente de acuerdo.
¿Por qué presentamos a esos candidatos? ¿No tenemos nadie mejor?
Empecé esta conversación entre tú y yo diciendo que creo que Yolanda Díaz se ha equivocado muchísimo con la persona, con el político que es Íñigo Errejón. O sea, que ha sido un error mayúsculo por parte de Sumar y por parte de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que apostó personalmente por Íñigo Errejón, que lo hizo ni más ni menos que portavoz en el Congreso de los Diputados cuando Marta Loy salió para fracasar en las elecciones gallegas, y que creo que ha sido un error mayúsculo, porque además ellos no han negado, y muchas han sabido decir que se lo habían advertido al espacio Sumar, a las dirigentes de Sumar, y concretamente y personalmente a Yolanda Díaz. Yolanda, en su rueda de prensa de ayer, confirmó que tanto Yone Belarra como miembros de Más Madrid le advirtieron de esa agresión que se produjo en un festival en Castellón en verano del 2023, y que luego, como el tuit o los tuits de la víctima desaparecieron, se borraron, que ahí se quedó la cosa. Pues mal, un error garrafal, y lo digo de entrada, pero también digo, esto nos tiene que hacer reflexionar a todas, de todo el espectro político. Y yo además ahora quiero un poco cambiar el tercio y ponerme del lado de las víctimas y de las mujeres, y animarlas a que no se callen, a que lo cuenten, ya sea anónimamente en una cuenta como la de Cristina Fallará, o si se atreven, si pueden, cuando ellas se encuentren con la fuerza y la capacidad suficiente, ir también a los juzgados, pero no callarse, empezar, aunque sea de esa manera con la que ha empezado Cristina Fallará en su cuenta de Instagram, y luego todo el apoyo y todo el ánimo, y las instituciones del Estado tienen que estar a su disposición para que tengan todas las garantías cuando vayan a denunciar y se encuentren cuidadas y acogidas en los juzgados, en las comisarías de las policías donde presentan las denuncias y demás. Así que ahora lo que tenemos que hacer, una vez analizados los errores que se han cometido por parte de la dirigencia de la izquierda, Una vez asumidos esos errores, lo que hay que hacer es ponerse del lado de las mujeres y del lado de las víctimas, y ellas son ahora el centro y lo más importante, Diego, lo más importante.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero discrepo en que se esté haciendo. Yo la protección o sobreprotección o sobreempujar que se ha producido en este país en los últimos tiempos a víctimas, que a lo mejor ellas no sabían que eran víctimas, ayudándolas y empujándolas a denunciar, ese apoyo, e incluso iba a decir ese acoso, no lo estoy viendo ahora. El apoyo que se está produciendo a Elisa Mouliá, no lo estoy viendo. Y desde luego no espero que nadie apoye a Aida Nízar, que ahora dice que en el 2015 le tocaron el culo. Es decir, no veo ese te creo hermana que he visto en otras ocasiones. No sé por qué, pero se está cuestionando. A Elisa Mouliá la han triturado este fin de semana. No hace un año, la han triturado en las redes.
Eso es terrible. Y justo eso, en ese sentido iban mis palabras, en las que hay que estar 100% con las víctimas. 100%. O sea, pero es que sin una pizca de duda en el apoyo total y absoluto a las víctimas.
¿Tú crees que aparecerán más denuncias? Porque a mí me ha decepcionado totalmente ver cómo la única que ha dado el paso de denunciar en una comisaría de policía se llama Aida Nízar. No hace falta decir nada más sobre este personaje.
No, bueno, hay dos denuncias. También la actriz, esta también...
Elisa Mouliá, la presentadora de Zapeando.
Sí, Elisa. Sí, efectivamente.
Que también se le está cuestionando muchísimo. He visto cosas en redes, con su aspecto físico, con su...
Terrible,
qué barbaridad. Y gente que después dice, no, es que yo soy comunista, soy progresista, pero vaya, eso está la mierda, hombre, por Dios. Una falta de tacto, es decir, y además lo dice la chica, dice, imagínense lo que hubiera pasado si hago la denuncia cuando se produjeron los hechos, si ahora me están tachando de loca, de gorda, de no sé, es que la gente es muy cruel. Y no veo la protección del movimiento feminista, ¿eh? Yo no veo ahí, pues, te creo hermana, como vi, por ejemplo, con Jenny Hermoso.
También es cierto que a lo mejor de ese shock, que no es justificable, pero de ese shock que yo hablaba al principio, de esa incapacidad, esa situación absolutamente sorprendente, pues probablemente todavía el movimiento feminista se está recuperando y demás. Pero no es justificable y tenemos que estar todas a una con las víctimas. Yo sinceramente...
Llámense como se llamen.
Sí, por supuesto, y tengan la profesión o el cargo que tengan, quiero decir, sean personas anónimas, sean personas conocidas, sean futbolistas, sean actrices, tenemos que estar con ellas.
Y darle una cobertura real, espacio seguro, que hablaba Cristina Fallera, el espacio seguro de esas 11, 20 víctimas de Íñigo Errejón, no lo veo yo el espacio seguro, porque no se han decidido a poner una denuncia desde el jueves que se está haciendo público este tema, ¿eh?
Justo. El espacio seguro al que se refiere Cristina Fallera se queda, que no es baladí, que no es moco de pavo, pero se queda exclusivamente en su cuenta de Instagram con sus denuncias anónimas.
Y así no se soluciona nada, ¿eh?
Importantísimo. No vamos, ya, exacto. Bueno, se crea un relato a nivel de opinión pública, evidentemente, si no fuera por Cristina Fallera no hubiese salido, no estaríamos tú y yo hoy hablando de esto. No es baladí y es un paso muy importante. Pero, insisto, en lo que decía antes, hay que apoyar a las mujeres y sobre todo crear los espacios seguros, y creo que el Ministerio de Igualdad en la legislatura anterior dio los pasos en ese sentido, para que las mujeres se sientan seguras, se sientan protegidas, se sientan cuidadas cuando vayan a denunciar a un juzgado, a una comisaría o donde sea. Porque efectivamente, creo sinceramente que... y como decía Cristina Fallera en su conferencia el martes en Tenerife, el lunes.
¿Estuviste tú allí, Fernando?
Estuve allí, se desbordó.
Pues yo quisiera preguntarte una cosa. Cristina Fallera dijo que había tenido tres relaciones con hombres horribles y que ahora se encontraba cómoda teniendo una relación con una mujer, haciendo ver que todos los hombres somos horrorosos y que todas las mujeres...
No, para nada.
No dijo exactamente eso, ¿no?
No creo que Cristina haya querido decir con esas palabras que todos los hombres son horrorosos, y de hecho... En otra corte de su intervención dice claramente que no todos los hombres son horrorosos, que esto no es criminalizar a todos los hombres, a todo el sector masculino y los hombres heteros, no es eso para nada, ¿eh? Y ella lo dejó bien claro, porque además tiene un hijo y habla de maravillas de su hijo, que es hombre, evidentemente. Es decir, no es para nada eso. Pero sí habló de su situación y habló de que ha tenido 3 experiencias sentimentales con hombres muy malas y ahora le va bien con una mujer. Que ojo, a saber si dentro de, ojalá no, dentro de 2 años, 3 años, no le deseo ningún mal a Cristina, pero a lo mejor dentro de 2, 3 años la experiencia con la mujer también es pésima. Es que eso nunca se sabe, pero no quiso decir eso. Lo que sí dijo Cristina Fallará en esa conferencia, que es a lo que yo iba, es que lo que ella ha conseguido con ese canal de Instagram es dar visibilidad. Y eso creo que es muy importante, que se esté hablando del tema, porque si no, no estaríamos hablando del tema. Y yo aplaudo a esta periodista, Cristina Fallará, por la valentía que ha tenido. Y creo que son los canales. Pero también decía Cristina Fallará que efectivamente, sin ninguna obligación, cuando las mujeres se vean preparadas, ella animaba a que denuncien. Y a que denuncien además por lo civil y a que pidan de alguna manera reparación, porque al igual que con las víctimas del franquismo, que todas conocemos el lema de verdad, justicia y reparación, pues con las víctimas de agresiones sexuales lo mismo, verdad, que se conozca la verdad, justicia, que se haga justicia y que de alguna manera se repare a las víctimas de violencias sexuales.
Pues don Fernando, ¿qué le digo? Que a mí me gusta que la sociedad avance hacia la igualdad, hacia la protección de la mujer débil contra energúmenos como Errejón, pero también me da mucho que pensar, y tengo que ser un poquito desconfiado, el momento en el que se ha elegido porque alguien le ha dado al botón. Está claro que las cosas no pasan por casualidad, alguien le ha dado al botón para elegir este momento. Justamente delante de la presentación de un libro de Cristina Fallará y justamente cuando se están denunciando las causas judiciales que envuelven al señor Sánchez. A mí me preocupa que hechos del año 2021 salgan a la luz en octubre del 2023, justamente cuando Cristina Fallará va a presentar un libro y justamente cuando el entorno judicial del señor Sánchez se va acercando. De verdad, debemos avanzar como sociedad. Esto es necesario que se produzca rápidamente, como pasó con Jenny Hermoso, como pasó con Dani Alves, instantáneamente. Hay que apoyar a las personas que tienen este sufrimiento. Y te garantizo que Elisa Mulia habló con alguien de La Sexta, donde trabajaba, de lo que le había pasado con Íñigo Errejón. Te lo garantizo, estoy completamente convencido. Y no es de recibo, porque hace daño a la causa feminista y hace daño a la lucha contra este tema. No se puede esperar en una gaveta 3 años a que esto pase, buscando un momento más adecuado. No en unas elecciones, no es en una crisis de Sumar, no es en... No, es ahora. ¿Quién ha dado al botón?
Nosotros como periodistas, Diego, tú y yo lo somos, tenemos también una responsabilidad. Y es también la de cuando nos llegan este tipo de casos, no callarnos, denunciarlo, y como ha hecho Cristina Fallará. Y efectivamente, yo también creo que Elisa lo contó en su cadena, en La Sexta, lo sabían. Y lo callaron porque Íñigo Errejón ha sido cuidado, ha sido mimado, ha sido de alguna manera... El niño bonito,
pues eso es donde hay que meter el dedito, Fernando. Ahí es donde tenemos que reflexionar.
Correcto. Ahí es donde tenemos que reflexionar, sobre todo tú y yo y todos los que nos dedicamos a esta profesión, que al fin y al cabo es la comunicación y es una profesión maravillosa, pero que en muchas ocasiones no tenemos la valentía y no tenemos la capacidad de denunciar este tipo de cosas.
Pues Fernando, te adelanto que la semana que viene vamos a traer a este estudio, si Dios quiere y me permite ser capaz de traer, hace años con ese... En esta comunidad autónoma, en la comunidad autónoma canaria, se denunciaron por parte de plataformas de mujeres débiles el acoso sexual en sus profesiones en las que se estaban viendo envueltas. Ante el Parlamento de Canarias, con una reunión con personas que hoy siguen en la política. Y no voy a decir ningún nombre porque quiero que lo digan ellas. Están invitadas, y ellas lo saben, a venir a este estudio a hablar. Igual que fueron al Parlamento de Canarias. Y a quejarse de la falta de tacto, de la falta de que te creo, hermana, de tolerancia cero, que se produjo en el Parlamento de Canarias no hace mucho tiempo, pero así años.
Pues estaré muy pendiente de esa entrevista porque me parece muy conveniente, me parece que ya es necesario y me parece además que ese debe ser el camino de los medios de comunicación, darle voz a estas personas.
Gente que se llena la boca diciendo ni una más, tolerancia cero, tal, y van al Parlamento y las ningunean. ¿Porque son de clase social débil o porque atacan a personas poderosas? Te digo porque lo estoy anunciando porque llevo trabajando con este tema un par de días, desde tal, porque no todos son futbolistas, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, políticos, no. También hay empresarios y también hay políticos de segundo orden, concejales, que acosan sexualmente a mujeres, que no tienen poder económico, ni tienen relevancia política ni social, van al Parlamento conjuntamente y las ningunean. Porque a los que están acusando son poderosos.
Claro, claro. Pues, querido Diego, estaré muy pendiente de esa entrevista. Y
a ver si son valientes y vienen y lo dicen, porque el micrófono abierto está. Yo no lo voy a decir porque no soy el protagonista.
Y dan nombres. Mira, en ese acto de Cristina Fallará el lunes en el Espacio Cultural del Tanque, una mujer se atrevió a decir, yo no voy a reproducirlo aquí, es ella, pero ya está saltando en todos lados, un cómico, un actor muy famoso de nuestra comunidad autónoma, dio su nombre, dio sus apellidos y denunció el acoso sufrido, la violencia sufrida por su parte y cómo el resto de la profesión de cómicos que te estoy hablando, de actores, todo el mundo cultural, encubrió al acosador, encubrió al violento y a ella incluso se burlaron en sus gags, en sus sketches, en sus actuaciones, indirectamente la nombraban y se burlaban de ella y de su hijo. Eso es terrible, Diego, terrible.
Terrible.
Y el paso que dio esa mujer ante 700 personas delante de Cristina Fallará el lunes en el Espacio Cultural del Tanque es un paso de una valentía y de una, ¿cómo decírtelo?, de una necesidad, porque es tan necesario que eso se haga, que nos levantamos todas y fue una ovación cerrada, la aplaudieron más a ella que a la propia Cristina Fallará, porque al final las protagonistas son ellas, no Cristina Fallará, que es un simple medio, es una simple herramienta para las denuncias.
Pues Fernando, te tengo que dejar aquí porque el tema es muy interesante y digo, voy a seguir trabajando para que sean valientes y usen estos micrófonos. Yo no digo que sea verdad o sea mentira, simplemente que las denuncias hay que hacerlas y hay que hacerlas donde hay que hacerlas. Y cuando no tienes el respaldo de los que van con la bocina diciendo que son los valedores de los derechos de las mujeres y la igualdad y no al acoso sexual, oye, hay que ser coherente. No puedes decir una cosa y hacer lo contrario.
Pues nada, querido Diego, completamente de acuerdo y sobre todo, tenme al día porque estaré muy pendiente porque me interesa muchísimo, como bien sabes, este tema.
Incluso te mandaré el corte si se produce, que espero que sea.
Por favor. Sí, sí, además lo compartiré en mis redes porque es muy muy necesario. Oye, no me quiero despedir.
Venga, pues tienes 30 segundos.
Un cariño, toda mi solidaridad a las personas, a las víctimas, a todos los afectados por la dana terrorífica en la comunidad valenciana.
Está siendo tremendo, ¿eh? Yo tengo familia allí, está siendo tremendo.
Terrible, querido Diego. Hablan ahora mismo de 13 víctimas, pero estoy convencido,
van a ser muchas más,
de que van a ser decenas y decenas de víctimas mortales, por desgracia. Es una tragedia horrible. Ya hablaremos, ya se depurarán responsabilidades porque las hay, pero ahora mismo, en este momento, hay que estar con las personas.
A rescatar a miles de personas que están aisladas. Esa es la prioridad, rescatar a personas.
En tejado, en azotea, es una situación dantesca. Es terrible, terrible. Es apocalíptico.
Pues estaremos atentos también a ese tema. Buenos días, Fernando. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Diego.
Seguimos en las mañanas de Gente Radio, esta semana de 4 días que nos tienes asfixiados porque queremos no prescindir de la opinión de ninguno de nuestros colaboradores y a veces cuesta trabajo. Tachi Izquierdo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Tenemos pocos minutos, Rey, con lo que me gusta a mí hablar contigo, tenemos pocos minutos. ¿Qué es lo que consideras tú que está, aparte de la dana que ya nos va a meter el día, tremendo lo que está pasando en Valencia, ¿eh? Yo sabes que tengo familia allí y es tremendo lo que está pasando.
Las imágenes son terroríficas, ¿eh? La verdad que sobrecoge algunas imágenes que están llegando, la intensidad del tiempo, ¿no? Estos picos de repente, ¿no? De aguaceros,
Hay tres estaciones meteorológicas, fíjate tú, hay tres estaciones meteorológicas que han recogido en las últimas 36 horas más agua de lo que tienen previsto recoger en un año.
Eso es una barbaridad.
En 36 horas, todo lo que tenía que llover en un año, en tres estaciones, es tremendo, ¿eh?
Claro, es Esas son intensidades que sufrimos aquí cuando los aguaceros tremendos, ¿no? Que incluso costaron víctimas, como están costando ahora estas lluvias, ¿no? O sea, bueno. En fin, tenemos que prepararnos para un cambio climático que es más que evidente, por mucho que algunos lo nieguen. O sea, también te digo una cosa, o sea, se nota que estamos en otro tiempo, en otra, digamos, realidad climática, porque ha llovido estos días, las temperaturas han bajado un poco, pero ha sido una bajada bastante tenue, ¿no? No hemos tenido todavía, hombre, estamos en otoño, no estamos todavía en invierno, ¿no? Pero que se nota, ¿no? Que después de las lluvias no tenemos ese bajón hasta los 12 grados en el norte de la isla. Tenemos un sur que está pletórico de sol, el norte llegando al agua tan deseada, evidentemente. Ha llovido muy bien, pero hay algo, ¿no? Yo noto algo, o sea, noto que no estamos en esa realidad climática de hace algunos años. Siempre ha llovido, tú lo sabes, Diego, en el litoral, por ejemplo, mediterráneo, sobre septiembre, octubre, ha llovido muchísimo. Después del verano se calientan las aguas y esas lluvias que siempre caen por la zona, pues son bastante, digamos, abundantes, ¿no? Pero esta vez me parece excesivamente, vamos.
Es una dana histórica, tremendo, ¿no? Es una dana histórica. Pasa que, fíjate, tú, Tachi, yo no estoy completamente de acuerdo en que esto sea consecuencia del cambio climático, sino yo creo que es consecuencia de la acción urbanística indebida.
Bueno, una cosa unida con la otra, claro, una cosa unida con la otra, pero bueno, vamos a ver, es que tampoco ha crecido tanto algunos sitios en tres décadas, ¿no? Digamos que barbaridades urbanísticas, curiosamente, casi las hemos tenido más con la etapa democrática, ¿no? Bajo el telón de la organización urbanística hemos tenido más barbaridades que probablemente, bueno, estoy diciendo una barbaridad que me la van a discutir.
Barbaridad urbanística hasta hace tres días se han seguido haciendo y se siguen haciendo todavía.
Se siguen haciendo.
Y sobre todo no respetando las cauces de las avenidas de los ríos.
Hay un vídeo de un río, que no recuerdo ahora el nombre, que se desbordó, que se ve que no es un río excesivamente caudaloso el resto del año, pero que el desborde de la zona por la que pasan las aguas es tremendo y prácticamente ese río estaba pegado a las viviendas.
Total.
No sé, yo sinceramente lo mismo lo adaptamos a nuestros barrancos y a los cauces de nuestros barrancos y las barbaridades siguen estando ahí vigentes, ¿no?
Bueno, está claro. De todas maneras, fíjate tú, yo no estoy muy de acuerdo porque en años, ya no recuerdo si fue en el 57 o en el 59, o confundo, hubo dos riadas en esta España, una en Valencia y otra en el Tamarguillo, en Sevilla, que provocaron dos obras bestiales de infraestructura, una el encauzamiento del río Turia por fuera de la ciudad de Valencia, haciendo ese paseo maravilloso del que disfrutan todos los valencianos y los que vamos a Valencia de vez en cuando, esa zona del cauce del río Vieja que está completamente seco, y en Sevilla una circunvalación que después de la Expo 92 pues se volvió a abrir, ¿no? Que ha evitado que desde el año 57-59 se produzcan más inundaciones ni en Sevilla ni en Valencia. Pero lo que se veía ayer en el cauce nuevo del Turia es espectacular.
No, ¿qué es eso? Eso es lo que llama la atención, por eso tienen la...
La lluvia histórica. Esta no se repetía, no se venía, dado desde el año 57-59 no se habían producido lluvias parecidas, pero ya en el 59 había cambio climático, que no nos olvidemos, que ya había acción del hombre sobre el medio ambiente, que no lo teníamos tan controlado, pero ya se habían producido.
Aquí llevamos muchos siglos y muchos años fastidiando al medio ambiente y al entorno, sí. ¿No? Está claro. O sea que, bueno.
Pero bueno, una dana histórica que veremos a ver dónde llega, porque los daños van a ser bestiales. Habíamos empezado con ese pedregal, ese granizo en los invernaderos de Almería, esa desaparición de personas en Albacete, el AVE de Málaga cortado por descarrilamiento. Llevamos más de 24, más de 36 horas sufriendo esa dana que ya va a adquirir, yo creo que de interés histórico, primero por las víctimas, que van a ser mucho más de 13, que ya están reconocidas, y por los catástrofes materiales, ¿no? Es decir, los daños materiales van a ser bestiales.
Pero también es que, digamos que mentalmente no estamos, digamos, adaptados a esa virulencia del tiempo. O sea, también las comodidades a esta sociedad nos acostumbran digamos, a que tenemos todo diáfano y todo despejado, ¿no? Para la vida cotidiana, y cuando llega una cuestión puntual, pues no somos conscientes de seguir por debajo de un puente, por el lecho de un río, por un precipicio por donde pasa agua. O sea, también un poco hemos perdido esa digamos, señal de alerta, ¿no? Necesaria para también salvar nuestra vida, ¿no? Que a veces también a muchas personas, a muchas víctimas, los coge de manera, digamos, imprevista, ¿no? Pero sobre todo en espacios urbanos, es que estamos como acostumbrados a que todo está perfecto, a que todo está asfaltado, todo va bien, pero en el fondo hay problemas de infraestructura que se hacen mal y que al final se acaban, o sea, también se acaban convirtiendo en un auténtico peligro para quien en en un caso de estos pase por esas zonas, ¿no? Porque
y hay muchos barrancos que se han metido en tubos, Tachi, que tú y yo lo sabemos. Claro, yo he visto meter barrancos grandes en tubos muy pequeños.
Claro, eso es una barbaridad. Aquí tenemos de eso.
Muchos tenemos de eso, muchos. Calles que están encima de barrancos.
En obras que se hicieron después de las lluvias del 31 y seguimos aquí con decisiones que son absolutamente rocambolescas, que las hayan adoptado señores y señoras que tienen el título de arquitecto expuesto en las paredes de sus despachos, ¿no?
Pues mira, escúchame una cosa, a ver qué te parece. ¿Tú crees que va a pasar factura los audios que se van conociendo y estos WhatsApp que ya se han publicado, escritos del puño y letra de nuestro expresidente de la comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres? ¿Le van a pasar factura? ¿Va a obligar a su dimisión?
Yo creo que sí.
Es que son muy graves, ¿eh?
No, vamos a ver.
Son muy graves. Se está pasando por encima, pero lo de Ángel Víctor Torres y la implicación está siendo manifiestamente claro, ¿eh?
Si te soy sincero, me sabe mal que haya pasado esto,
¿no? Pero más que ha mentido, porque ha dicho, se está demostrando que ha dicho mentiras.
Por eso me sabe mal, eso es lo que me sabe mal, porque cuando todos sufrimos la pandemia, pues, oye, aquí pensábamos que los nuestros, ¿no?, nuestros dirigentes en los ayuntamientos, de cualquier signo político, en el gobierno, en los cabildos, que no me acuerdo quiénes estaban por ahí gobernando ahora, ¿no?, lo estaban haciendo relativamente bien, aquello era una cuestión muy de resolverlo sobre la marcha y con toda la urgencia del mundo, porque no sabíamos, ¿no?, estaba muriendo mucha gente en aquel momento y pensábamos que todo se estaba haciendo bien. Y de repente, oye, estamos viendo unos vídeos, estamos viendo unas grabaciones que desde luego... A ver, es que lo malo es que tenemos las grabaciones de entonces y las posteriores, ¿no? En las que se dicen, pues yo ese señor no lo conozco, ¿no? Yo no me suena de nada, no lo he visto en mi vida, ¿no? Y luego vienen las otras grabaciones que ves que tienen conversaciones, digamos, naturales en el momento, ¿no?
De mucha complicidad, de mucha complicidad.
Claro, claro. Claro, eso es lo que realmente me mata, ¿no? Me mata eso como me mata lo de Rejón, ¿no? Que o sea, son de estas cosas que tú estructuras dentro de una situación global y piensas que cada uno juega un papel y luego al final el papel que juegan, pues realmente es un papel que habrá que explicarlo muy bien. Yo, sinceramente, y siento, o sentía, ¿no? Porque ahora mismo no sé en realidad en qué lugar estoy, yo sentía una cierta, digamos, simpatía hacia Ángel Víctor por haber sido un presidente que estuvo envuelto en bastantes dificultades, ¿eh? Le tocó vivir una etapa como presidente bastante compleja, ¿no? Pero de aquella complejidad a esta complicidad, pues, chicos, va un término de desencanto, ¿no? Y de agravio, ¿no? Hacia la población que creyó que aquel presidente pues estaba haciendo lo que podía para sacarnos del atolladero. Pero claro, también está el caso Mascarilla por ahí dando vueltas y ya veremos la resolución por donde acaba y luego al final pues nos quedamos todos aquí con esa cara de tonto que se te queda cuando realmente te das cuenta que hay gente que te sigue decepcionando y además de una manera muy grave, ¿no? Los gobernantes no están para esto, Diego, no están para esto, están para estar por encima de todo esto. Oye, que evitar un personaje como Coldo, como esto, como el otro, es muy complicado. El otro caso, ¿no?, que tenemos en Canarias de Tito Berni y toda esta historia, ¿no? Estamos envueltos en una porquería política tan grande, tan enorme. Lo de Rejón es realmente vomitivo. O sea, vivir todo esto me parece tremendo. O sea, estamos viviendo una etapa en la que como ciudadanos la decepción a la que nos pueden invocar puede tener consecuencias tremendas, ¿no? Tremendas. Y espero que todo esto se solucione por parte de los partidos y que tengan la valentía suficiente de refundarse o de hacer algo para que este tipo de personajes no sigan llegando a la política. La decepción es tremenda, que tú miras en los últimos años y hemos tenido una serie de casos y una serie de circunstancias, Diego, que son terribles. O sea, ¿en quién confiamos? En los funcionarios, al final, ¿no? Que son los que mantienen...
Yo, mira, te lo digo en serio, lo que acabas de decir es lo que yo ayer pensaba, digo, ¿qué solución tiene este país? Pues una formación política que ponga en su sitio a los sinvergüenzas, que valore a la honestidad y a las buenas personas. Es decir, no hace falta ser hiper mega capaz, super mega orador, un tipo carismático. No. Hace falta tener al frente de los ministerios y de los organismos a gente decente. Gente decente.
Exacto.
Y los profesionales son los funcionarios. Darle su sitio a los que han ganado una posición, a los que tienen vocación de servicio público, a la gente que está cualificada. Y dejar que esa gente haga el trabajo, porque sin políticos vivimos. Sin funcionarios no.
A ver, no vamos a vivir en estados ni en gobiernos tecnócratas, ¿no? Que tampoco nos viene bien, ¿no? Porque, hombre...
Pues visto lo visto, bueno, Tachi, yo empezaría a mirar por ahí, ¿eh?
Bueno, Pero yo prefiero confiar en que la democracia se reconstituya y se...
Con gente como Ábalos, como...
No, chico, no.
Como el Rejón.
No, porque Ábalos es otra trampa como la de Rejón. O sea, entramos en unas trampas tremendas porque el hombre y la mujer, ¿no? El ser humano por naturaleza es confiado. No somos como los gatos que al mínimo ruido saltamos, ¿no? Nos quedamos mirando hacia donde viene el ruido y al final el ruido nos acaba arrollando, ¿no? Espero que se me haya entendido, ¿no? La metáfora, ¿no?
Pues
somos
sí.
Animales confiados por naturaleza.
Pues yo cada día pienso más y de verdad digo en serio, es decir, yo creo que hay que darle más protagonismo a los profesionales de cada área y que los políticos se reduzcan a la mínima expresión, a lo necesario prácticamente, que la democracia siga eligiendo a su representante, pero que la ciudadanía valoremos la honestidad y la decencia en las personas más que su aspecto físico o su capacidad de oratoria.
Pero exacto, no podemos dejarnos seguir aquí, dejando llevar por las apariencias, por la imagen externa, ¿no? Hay que, buscar al... Hombre, si tenemos una persona que es honrada, que es simpática, pues mejor todavía, ¿no? Nos hace el día a día mucho más llevadero, ¿no? Hemos tenido presidentes que han sido auténticos palos secos, ¿no? Han sido personas poco amables, poco cercanas y muy muy técnicas, ¿no? También, y muy, muy, muy frías y muy distantes. Pero, hombre... coño, con Pedro Sánchez lo teníamos casi todo, ¿no? Era hasta guapo, ¿no? O es guapo.
Es guapo. A mí no me gusta, pero dicen que es guapo.
Nos dicen que es guapo.
A mí me gusta más otros políticos. Me gusta más Ayuso, por ejemplo, ¿no? Bueno. En el aspecto físico me refiero.
Bueno, vale.
No votaría ni a uno ni a otro. Eso también te lo digo. Tachi, pero te tengo que dejar aquí porque tenemos una... Dime.
No lo llevo por las apariencias, que ya ves a dónde nos están llevando las apariencias, ¿no?
Hombre, Adolfo Suárez, la gente lo votaba porque era guapo y no lo hizo del todo mal. Y tuvo una dimisión ejemplar que ya me gustaría que algunos pusieran el vídeo y recordaran lo que es una persona de Estado.
Pero no ha habido quien haya seguido ese ejemplo, ¿no? Sino al contrario.
Pues nosotros tenemos que ponernos en valor. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que poner el valor y exigir a nuestros políticos que tengan ese tipo de decencia, aunque cometan errores, como cometió Adolfo Suárez, que cometió mucho, pero tenía lo que tenía. Una visión de Estado muy importante.
Mira, por ejemplo, y no te voy a robar más tiempo, mira, por ejemplo, el Rejón, ¿no? El disgusto colectivo al que estamos siendo sometidos.
¿Y cómo se ha ido? ¿Tú has leído la carta?
No.
Pues no la leas. Pues no la leas. No la leas porque te vas a cabrear.
No quiero. Que ya nos parece poco ya lo que ha pasado.
No, lo de la carta es un insulto. De verdad, cada vez que la leo digo, pero es que va uno viendo cosas de una personalidad narcisista por encima de todo. Una persona, bueno... Totalmente alejada de la realidad, con un ego crecido, una cosa bárbara, ¿eh?
Si al final era eso, es lamentable que tantos años nos hayan engañado a todos, ¿no? Pero no solo él, sino también toda la caterva que le rodeaba y le protegía, porque en el fondo, este ya lo estoy escuchando otro debate, ya lo hablamos otro día, tú hoy llevas prisa y ya hablaremos con tranquilidad.
Con tranquilidad, la semana que viene que tiene 5 días, sí, esta semana tiene 4.
Estamos muy llenos de decepciones y ya está bien, ya da un poquito de asco todo esto de la política.
Pues sí, habrá que mirar para otro lado. Don Tachi Izquierdo, muchas gracias. Un beso, un abrazo. Feliz que pase usted una buena noche de Halloween.
Sí, señor, feliz descanso. Venga, cuídense. Hasta luego.
Bueno, pues ya tenemos aquí la primera pausa musical para coger un poquito de aire. Apetito.
Having big fun. Just like me, you're fighting for exclusive rights, for honeymoons each sleepless night, in which case I'll call you appetite. Yes, I think I'll call you appetite. So if you take, then put back good. If you steal, be Robin Hood. If your eyes are wanting all you see, then I think I'll name you after me. I think I'll call you appetite. So if you take, then put back good. If you steal, be Robin Hood. If your eyes are wanting all you see, then I think I'll name you after me. I think I'll call you appetite. Then I think I'll name you after me. Yes, I think I'll call you appetite.
Pues sí, no están equivocados, vamos a hablar de cine porque este viernes es el día de todos los santos, el día de los difuntos, la noche de Halloween es la noche anterior y tiene que estar preparando el jueves toda esa noche de Halloween mi querido Manu Díaz Noda, que hoy miércoles sí podía atendernos. Manu, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Preparando el disfraz o qué?
Yo a estas alturas con a una semana empezar calavera ya voy zombie solo sin necesidad de disfraz.
Es cierto que mañana hay que confirmar la asistencia al acto inaugural, es el último día, así que algunos que estamos ahí intentando llevar a la mujer a un sitio decente como es el acto inaugural, ya te digo yo que sí, que vamos ahí este año, vamos ahí.
Muy bien. Pues sí. Bueno, en este caso, de todos modos, adelantamos la sección, pero también es verdad que se adelantan los estrenos, porque como el viernes es festivo, los estrenos en salas de cine llegan desde mañana jueves, así que tampoco nos hemos adelantado tanto.
Tanto, muy bien. Pues vamos a darle leña, porque las salas estrenan el jueves, pero las series también, ¿no?
Las series aquí tienen más su propio calendario, pero bueno, vamos a empezar con una que evidentemente pues su fecha es mañana, porque viene muy apropiada para la noche Halloween. Hablamos de Apocalipsis Z, el principio del fin, porque es la adaptación de la primera novela de una trilogía escrita por Manel Loureiro. Ha sido una trilogía a nivel editorial que ha funcionado de maravilla y que ahora pues llega el momento de dar el salto aquí a la pequeña pantalla, aunque es formato largometraje. La película está dirigida por Carles Torrens, tiene a Francisco Ortiz como principal protagonista y después pues, bueno, secundarios como Berta Vázquez, como Iria del Río o José María Jaspic. En este caso, pues bueno, digamos una situación que un poco podemos conocer por experiencias previas, porque nos encontramos pues que la vida se ve afectada por la llegada de un virus, de una pandemia, lo que lleva pues también a que toda la población pues tenga que encerrarse en casa, y aquellos que se aventuran a salir, por un lado se arriesgan a quedar infectados o encontrarse con algún infectado, que poco a poco van generando hordas de zombies en las calles y van generando digamos una situación de peligrosidad a cada esquina que cruza. En este caso el protagonista, que además está atravesando una crisis personal porque su mujer falleció un año antes en un accidente de tráfico, pues buscará la manera de dejar su aislamiento y llegar hasta, en este caso, pues bueno, hasta Canarias, que es donde está su hermana, dentro de un centro militar protegido.
Pensé que teníamos todo el tiempo del mundo.
Dime la verdad, somos prisioneros, no preguntes más.
Pues pasamos a la siguiente propuesta en plataforma.
La siguiente propuesta, cambiamos bastante de tercio. y llega en formato de serie, pero es un título también muy conocido y que llega desde el mundo literario. Vuelve como agua para chocolate, una nueva versión que nos ofrece Max, nueva adaptación de la novela de Laura Esquivel, en este caso con producción de Salma Hayek, dirigida por Julián de Tavira y por Ana Lorena Pérez Río, y está protagonizada por Irene Azuela, por Azul Guaita Bracamontes, por Ari Brickman o Ana Valeria Becerril. En este caso, pues vuelve otra vez a contarnos la historia de Tita y Pedro, esos dos amantes que pues se atraen desde la infancia, pero que la madre de Tita pues quiere que ella sea quien se quede cuidándola en la vejez y no permite ese matrimonio, sino que organiza más bien el matrimonio entre Pedro y la hermana de Tita. A partir de ahí, pues bueno, digamos que los dos amantes se irán comunicando, sobre todo a través pues de los diferentes platos que Tita va cocinando y con los que pues transmite realmente cómo se siente. Recordemos, la novela ya fue adaptada al cine en 1992 por Alfonso Arau, una película maravillosa y muy recordada, y ahora nos llega esta versión en formato de serie para Max España.
Aprovecho. Y si te encuentro, tiene demasiada sal.
Bueno, pues vámonos a Disney Plus ahora.
Pues Disney nos trae una de las figuras de la música para el cine más aplaudidas, reconocidas, más respetadas, que es John Williams. Nos llega un documental que titula La música de John Williams, dirigido por Laurent Bocero, un especialista documentalista y ha trabajado bastante el mundo del cine y se ha acercado pues a temáticas cercanas a John Williams, como por ejemplo Star Wars o la figura de Harrison Ford. Y aquí, pues bueno, a través de otros compositores como Alan Silvestri o Thomas Newman, o cineastas como por supuesto Steven Spielberg, J.J. Abrams, George Lucas, Lawrence Kasdan, Ron Howard o Chris Columbus, pues vamos a conocer un poco más la trayectoria de John Williams, músico de sagas como Indiana Jones, como Star Wars, como Harry Potter, pero también fiel colaborador de Spielberg desde Loca Evasión, y una, como digo, una de las figuras más premiadas, más nominadas en los Oscars y más respetadas en el mundo de la industria del cine de Hollywood. People should see somebody who has worked alone in a room for 60 plus years. There's a lot of sacrifices. And I think that he expresses.
Pues vamos por una segunda temporada de una serie que a mí me gustó bastante, la primera.
Explosión en Londres. Efectivamente, y bueno, y que encima, pues bueno, entre el paso entre lo que hemos esperado entre la primera y la segunda temporada, la verdad es que la cosa pues va cogiendo más enjundia, no solo en la serie, sino fuera de la serie, que cada vez nos va dando más miedito. Hablamos de La Diplomática, llega segunda temporada de esta serie creada por Deborah Kahn, que está protagonizada por Kerry Russell y que tiene secundarios como Rufus Sewell o David Gyasi o Rory Kinnear, y que en la primera temporada pues nos contaba la historia de pues la mujer de un antiguo embajador estadounidense en Londres, que ahora es ella la que ha sido nombrada por nueva embajadora, y cuando llega pues coincide con un atentado en la ciudad de Londres, detrás del cual pues parece que puede estar Rusia. En esa investigación que pudimos ver en la primera temporada, pues vamos viendo cómo pues lo que hay detrás pues más se va acercando más a la figura del primer ministro británico, y en ese ambiente de confabulación pues también digamos los conflictos personales y sentimentales de la protagonista. Una serie pues que la primera temporada nos dejó un cliffhanger por todo lo alto y que ahora pues veremos cómo continúa a través de Netflix.
Está claro que lo sabe.
Buenas noches. Un loco está robando las sucursales del
control. Bueno, pues vámonos a las salas ya, que vamos deprisa. Hay que correr, querido Manu.
Pues vamos con él, vamos a Escape, que es el título de la película. Escape es la nueva película de Rodrigo Cortés, director de títulos como Barrier o Luces Rojas, además, digamos, un cineasta español, pero con mirada hacia afuera. Y en este caso Escape le viene producida ni más ni menos que por Martin Scorsese. Se trata de una película protagonizada por Mario Casas, está basada en la novela de Enrique Rubio, y en ella, pues, Mario Casas es un hombre que está, pues, ya cansado de la vida, que se quiere descolgar de esta sociedad, y lo único que se le ocurre es que la mejor opción es que lo encierren en la cárcel y así se olvida de todo lo que hay fuera. Una película con un toque muy kafkiano que además nos llega, pues, en este 2024 que estamos conmemorando el primer centenario del fallecimiento de Franz Kafka.
Hola, me llamo Julián, encantado.
¿Tú te quieres escapar?
Este tío es una roca, es la hostia, Polo.
Pues vámonos ya con peliculitas de miedo, ¿no?
Efectivamente, bueno, en este caso una película que llega a su tercera entrega, y que, pues, en pocos años, la primera entrega fue en 2016, aunque el personaje principal ya salía en un videoclip previamente, pues se ha convertido en uno de los iconos modernos del terror. Hablamos del payaso Art, asesino como vestido de Arlequín, que va persiguiendo a diferentes personajes durante la noche de Halloween. Y que va dejando un reguero de sangre detrás, como marca las reglas del slasher. Aquí tenemos como protagonista a Lorraine Lavera, protagonista de la segunda entrega, superviviente, y que ahora tendrá que volvérselas a ver con el regreso del payaso Art, dispuesto a vengarse por lo sucedido en la película anterior. La película vuelve a estar escrita y dirigida por Damien Leone. David Howard Thornton sigue interpretando al payaso y, sobre todo, pues, promete mucha sangre, muchas vísceras y una película, pues, disfrutona para la noche de Halloween.
¿Sería preferible alejarse todo lo posible de aquí y de ti?
Sabemos que esto no ha terminado.
Pues seguimos con la siguiente propuesta en sala.
Pues la siguiente propuesta es Anora, el nuevo título de Sean Baker, que además viene con la Palma de Oro del Festival de Cannes. Es una película protagonizada por Mickey Madison y por Mark Edelstein, y que nos presenta la historia de una joven prostituta de Brooklyn, a la que contrata el hijo de un oligarca ruso para que pase una semana con él. Al final, pues, este joven ruso decide pedirle que se case con él, también para él poderse quedar en Estados Unidos y no tener que regresar a Rusia, pero cuando la familia del novio, pues, se entera de los planes, viajan inmediatamente a Nueva York para intentar conseguir la anulación de ese matrimonio.
¿Qué tal? ¿4? ¿O 5? ¿O 6?
Te doy 2 semanas, zorra.
Voy a estar super chill ahí en mi mansión.
Por la siguiente y última propuesta.
Siguiente y última propuesta en más de un sentido, porque Jurado número 2 es la nueva película como director de Clint Eastwood y, según el cineasta, su despedida del mundo del cine. Es verdad que Clint Eastwood lleva tiempo anunciando que su retirada, sobre todo, pues, bueno, en el apartado interpretativo, cosa que después, pues, se lo saltaba a la torera y volvía otra vez a protagonizar películas como Mula o Cara de Macho, pero a sus 94 años, pues, todo apunta que esta va a ser efectivamente la película de despedida de un cineasta fundamental para el cine moderno. Está protagonizada por Nicola Holt, por Toni Collette, tiene actores como J.K. Simon, Kiefer Sutherland, y nos cuenta la historia de un hombre casado que vive una vida normal, que tuvo un accidente hace un tiempo, donde una noche fue a tomar algún bar, pues, él cree, pues, haber tenido un choque con algún animal que se le cruzó en la oscuridad, y cuando lo convocan para hacer de jurado en un juicio por asesinato muy mediático, pues de repente empiezan a darle las fechas y podría ser que el acusado, pues, no fuera el asesino de la víctima, sino que todo fuera, pues, aquel accidente que él tuvo en una noche oscura regresando a casa de borrachera.
Fue el pasado octubre.
Llovía y le di algo.
Pues nada, señor Díaz, esta semana teníamos la clave musical de Prefab Sprout, que para mí es uno de los grupos preferidos de mi juventud, y fácil lo te lo puse, ¿eh?
No, pero bueno, afortunadamente Kenneth Branagh dirigió Los Amigos de Peter, una película generacional, sobre todo pues mirando donde Kenneth Branagh miraba a su propia generación, y se reunía pues de antiguos compañeros del mundo del teatro, y para dar pues ese toque generacional pues pobló la película de canciones todas de más o menos de la misma época y que marcaron un poco la tendencia musical en Reino Unido, y entre ellos pues tenemos The King of Rock and Roll, una de las canciones que escuchábamos en la película y que pues me ha servido para salir del paso.
¿Te gusta Prefab Sprout? A mí me encanta, yo es de mis grupos preferidos.
Sí, pero el cine no trabaja mucho.
Ya. Yo te lo pongo difícil.
Curiosamente no suelen, este es el caso de Kenneth Branagh, pero no suelen utilizar tampoco demasiado su música en películas o series. O sea que bueno, en cualquier caso, pues Los Amigos de Peter es una película magnífica, y esta canción y el resto de la que acompaña la película también, pues son un disfrute.
Pues nada, vamos a despedirte escuchando a mi querido grupo Prefab Sprout. Hasta la semana que viene, Manu.
Hasta la próxima semana. All the pathos you can keep for the children in the street, for the vision I have had.
Pues seguimos en las mañanas de Gente Radio, y dentro de esta intención que tenemos nosotros de acercarle las instituciones a nuestros queridos oyentes, estamos intentando acercarle el Parlamento de Canarias y todas las instituciones que van en torno a él, que son grandes desconocidas. Hoy tenemos el súper placer de presentarles a la comisionada de Transparencia, primera mujer que ocupa este cargo y conocida por todos porque fue alcaldesa de una ciudad allá en la isla de La Palma cuando la erupción del volcán. María Noelia García Leal, muy buenos días, conocida por Noelia García. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio, ya digo, en esta labor que tenemos, obsesión que tenemos de acercarle nuestras instituciones a nuestros oyentes. Y el comisionado de Transparencia quizás sea una de las grandes desconocidas, ¿no, Noelia?
Pues mire, yo en primer lugar tengo que agradecerle esa labor que tienen, porque uno de los, justamente de los cometidos que me he planteado de cara a esta nueva andadura del comisionado de Transparencia, porque es un órgano de reciente creación, tiene apenas 10 años, es continuar divulgando la figura del comisionado y la potente herramienta que los ciudadanos tienen en sus manos. Como bien dice, es un órgano que depende del Parlamento de Canarias, orgánicamente, pero que tiene independencia absoluta, para dos cuestiones fundamentales en el contexto en el que nos estamos. Cada vez la ciudadanía reclama más a las instituciones, ya no basta con ir a votar cada 4 años, sino quieren que las instituciones sean transparentes y tener acceso a la información pública. Y de eso justamente es lo que se encarga el comisionado de transparencia. Somos apenas 9 personas que nos encargamos de 2 cuestiones fundamentales. Por un lado, evaluar la publicidad activa que las instituciones hacen en sus páginas web, que contenga toda la información de quiénes son los concejales, sus currículum, qué salario perciben, qué contratos hacen, es decir, una serie de información y obligaciones que están contempladas en la ley de transparencia, y por otro lado, garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la información pública. Cuando un ciudadano le pide a su ayuntamiento, a su cabildo o al gobierno de Canarias información, el contrato de la carretera que pasa por al lado de mi casa o el presupuesto de la carretera que van a hacer en mi pueblo, y esa institución no le facilita la información, somos nosotros quienes, a través de una reclamación del propio ciudadano, instamos a esa institución para que le haga llegar esa información.
Pues, doña Noelia, la verdad es que nosotros hemos estado siempre muy interesados en el portal de transparencia, que la página web no está del todo muy bien, ya se lo digo yo como usuario que soy de ella, y siempre me ha sorprendido que año tras año no se acaba de cerrar todas las justificaciones de transparencia en el portal de transparencia del Gobierno de Canarias de las subvenciones otorgadas el año anterior. Me refiero a que en julio decían que el 70% de las subvenciones estaban, o de las subvenciones entregadas estaban justificadas en el portal de transparencia, y que el plazo acababa el día 2 de agosto. Pero creo que no todas las empresas que han recibido dinero de Canarias cumplen esta condición.
Bueno, pues en ese caso, si considera que hay alguna institución que no tiene completa su publicidad activa respecto, por ejemplo, a ese tipo de subvenciones, ahí es donde actúa el comisionado de transparencia, a través de una reclamación donde el ciudadano presenta justamente la solicitud previa que ha hecho. Y no obstante, nosotros no solo en esa parte de evaluación, no solo evaluamos a las instituciones públicas, sino también aquellas instituciones privadas, aquellas organizaciones que han recibido en el año anterior subvenciones por valor superior a 60.000 euros si es de una sola institución, o de 100.000 euros, más de 100.000 euros si corresponde a varias instituciones. Y en ese sentido acabamos de finalizar la evaluación de esas entidades privadas del primer semestre del año 2022 y primer semestre del año 2023. Estamos hablando de más de 1.000 entidades que hemos tenido que evaluar, y por primera vez la media de la nota media supera el aprobado, cosa que dice mucho de la evolución que a lo largo de los años las entidades también entienden que tienen que ser transparentes, no solo las instituciones, sino las entidades que reciben fondos públicos tienen que cumplir pues con 16 obligaciones que aparecen recogidas en la ley.
Comisionado, usted lo dice, que la ciudadanía canaria no está acostumbrada a buscar la transparencia en la gestión pública ni en qué se invierte el dinero de nuestros presupuestos. ¿Va a hacer algo usted específico para motivar a la ciudadanía a que usen este portal de transparencia? Voy a decir la página web, transparenciacanarias.org, donde está básicamente la información, no del todo bien ordenada, pero ahí está prácticamente toda la información, para que los que estén interesados en saber cómo está algo, ¿va a motivar a que los ciudadanos usemos estas herramientas que tenemos?
Nosotros vamos a motivar y vamos a aprovechar la celebración de estos 10 años de andadura del comisionado para que los ciudadanos de toda Canarias, desde un señor de Garafía a una señora de Pájara, pueda tener conocimiento de que existe esa herramienta. Que lo usen o no, evidentemente dependerá del interés de cada ciudadano, pero por lo menos que conozcan la herramienta. Muchas personas nos confunden con la Diputación del Común. Y la Diputación del Común tiene un cometido absolutamente diferente. Cuando un ciudadano reclama a la Diputada del Común, reclama sobre una gestión. Y nosotros lo que hacemos es garantizar el derecho de acceso. Y en ese sentido creo que somos una potente herramienta en manos de los ciudadanos, muy desconocida. Y también para los periodistas, que tanto periodistas como responsables públicos tienen un derecho reforzado a la información. las instituciones están doblemente obligadas a facilitarles esa información, porque es pública y porque ayuda a que esas entidades sean pues cada vez más claras, más transparentes. Y yo creo que en ocasiones estamos acostumbrados a hablar en un bar o a decir esto o lo otro, pero yo creo que si tenemos en nuestras manos la posibilidad de solicitar esa información, de si no nos la dan, reclamar, y en ese sentido tenemos que inculcarle también a la juventud, y ahí vamos a hacer un trabajo también importante los próximos meses, de que los jóvenes que son nuestro futuro también conozcan esta herramienta.
¿Solamente se preocupan de que se cumpla la ley de transparencia o también indagan un poco en el fin que se persigue al subvencionar alguna actividad privada con dinero público? Quiero decir, en la información que yo he manejado no se ve claramente cuál es la actividad que desarrolla la empresa subvencionada. ¿El comisionado de transparencia?
No, el comisionado de transparencia, primero, de oficio no actúa de oficio, salvo previa denuncia o reclamación por parte de los ciudadanos, y tampoco entra en el contenido de la información. Por eso, cuando nosotros, además, nuestras resoluciones son plenamente ejecutivas, es decir, hay que cumplirlas, no es una recomendación, no, por ley hay que cumplirlas. Y si no se cumple el que se le facilite esta información y hay una resolución del comisionado, incluso quienes tienen esa información en su poder están sujetos a que puedan ser sancionados por incumplir la ley. Pero, digo, cuando el comisionado resuelve sobre el derecho de acceso a la información, diciéndole a una institución que tiene que responderle al ciudadano, la institución le responde, pero no le responde como el ciudadano quiere, el ciudadano puede volver a reclamar al comisionado. Pero nosotros no entramos en el contenido, porque supuestamente el ciudadano es el interesado en ese contenido para cualquier motivo. Hay algo muy importante, no hay que tener ninguna motivación, no se tiene que explicar cuál es la motivación para obtener una información. Yo puedo ser una ciudadana de la isla de La Palma, pero estar interesada o tener derecho a la información que se genera en la isla de Fuerteventura. Por lo tanto, no entramos en el contenido, no actuamos de oficio, pero tampoco tenemos que justificar por qué tenemos interés en esa información.
Desde mayo que tomó posesión, doña Noelia, ¿se ha sorprendido de alguna de las entidades que están subvencionadas? Porque imagino que la información de la que dispondrá ahora no es la que disponía antes de mayo. ¿Se ha sorprendido de las actividades que se subvencionan desde el Gobierno de Canarias?
Bueno, la verdad es que me ha sorprendido la cantidad de entidades subvencionadas. Estamos hablando de que estas entidades privadas que han percibido grandes subvenciones, estamos hablando de las evaluadas este año, estamos hablando de 1.090 entidades privadas subvencionadas durante el año 2022 y 2023, y estamos hablando de mucho dinero, pero además estamos hablando de entidades que no han presentado transparencia a lo largo de muchos años. Yo quiero pensar que por desconocimiento, por eso una de mis prioridades va a ser contactar con esas grandes entidades, grandes perceptoras de subvenciones. Estamos hablando de entidades que perciben hasta 5 millones de euros.
Y que no presentan evaluación de transparencia. Tienen cero en la valoración.
Efectivamente. La próxima semana probablemente ya saquemos los datos, sobre todo son 1.000 entidades, es difícil sacarlas todas, pero por lo menos las de mayor cuantía. Y eso sí que me ha sorprendido, ¿no? Que entidades perceptoras de unas subvenciones importantes pues no cumplan con su obligación de transparencia, con el riesgo que saben que si incumplen con transparencia pueden incluso, se les puede reclamar incluso la propia subvención.
Es importante. Pues yo la verdad es que invito siempre a todos nuestros oyentes que se acerquen a las instituciones, y desde luego el portal de transparencia, transparenciacanaria.org, tiene información que nos ayuda a comprender un poco la cantidad de dinero público que se invierte en temas de todo tipo, y que realmente si los ciudadanos participamos, y para eso están estos portales, a lo mejor ayudamos a los políticos a que hagan su labor mejor, ¿no?
Sin lugar a dudas. Yo creo que siempre la transparencia tiene dos funciones fundamentales. Uno, evidentemente, que la ciudadanía esté al día de lo que ocurre con su dinero, pero también el que las instituciones, cuando alguien, lo decía mi antecesor en el cargo, cuando alguien nos observa, intentamos hacer las cosas mejor. Pues, evidentemente, si alguien nos observa y tiene derecho a esa información, las instituciones intentaremos hacer las cosas lo mejor posible.
Pues, doña Lelia, no le quito más tiempo, pero sí le invito a que se venga por aquí por el estudio para una entrevista larga y profundizar en ese departamento tan desconocido del Parlamento de Canarias, esa institución que usted lidera desde mayo y que yo creo que es importante que nuestros oyentes y todos los ciudadanos de Canarias conozcan, que es una herramienta que tienen a su disposición para saber en qué se gasta el dinero de una manera, dentro de lo que cabe, bastante sencilla, pero que puede ser mejorada. Así que invitada está, doña Lelia.
Muchísimas gracias a usted y también ustedes invitados a cuando visiten el Parlamento. Estamos ubicados en la misma sede del Parlamento de Canarias, en la planta número 2, y por supuesto estaré encantada de visitar el norte y charlar detenidamente y sobre todo explicar esta herramienta importante que tenemos en nuestras manos para conocer no solo los dineros, sino qué va a pasar con nuestro con nuestro entorno más inmediato. Así que acepto esa invitación y también les invito a pasar por aquí.
La tomamos e iremos a verla. Doña Noelia García Leal, comisionada de Transparencia, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio y ahora, de verdad, voy a compartir con todos ustedes, queridos oyentes, una de las cosas que a mí más me gusta, que es hablar con personas que conocemos todo, pero que realmente no la conocemos. ¿Por qué? Porque la vemos en la tele, la oímos en la radio, la vemos en los periódicos, la criticamos cada vez que dice cualquier cosa, porque paso somos los mejores, ¿no? Pero que realmente desconocemos a qué personas tenemos delante. Doña Norama, muy buenos días.
Buenos días, Diego, y muchas gracias por invitarme hoy a estar aquí en los días esos preciosos del norte de Tenerife, cuando venía y veía ese Teide, el cielo azul, el mar tumbado, el valle, y con todo lo que está pasando en otros lados, en la península, que es dramático. Era como decía, mi tierra, mi isla, mi Teide.
Yo te voy a confesar una cosa.
10 minutos o 20 minutos de silencio en el coche viendo eso, ¿no? La naturaleza, cómo se puede volver en contra, cómo puede ser tan maravillosa.
Yo te voy a confesar que en el año 87, el primer día que yo visioné ese Valle de la Orotava, fui consciente de que me iba a quedar aquí.
Sí.
De verdad, fue una impresión. Es inmenso. Una impresión tremenda, y la recuerdo perfectamente, era de día, ese Teide nevado. Digo, ¿esto qué sitio es?
¿Esto qué sitio es?
¿Esto qué sitio es? ¿Dónde ha aparecido esto?
Y después, cuando conoces a la gente, dices...
Ya conocía gente de aquí. Vine porque conocía gente de aquí.
Esta gente me gusta.
Bueno, pues vamos a conocer a Norama, porque Norama todo el mundo la conoce como política de coalición canaria, ahora actualmente es vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias, otra etapa de su vida después de haber sido alcaldesa de...
Que es lo importante. En la vida de cualquier político lo más importante no ser presidente del gobierno de España ni de Canarias ni nada. Lo más importante en la vida es haber sido alcalde de tu ciudad.
Sí, ¿no?
Te cuento...
Ya me has respondido la primera pregunta.
No, es que te cuento una cosa que siempre comentaba Manolo Hermoso y yo. Manolo Hermoso fue alcalde de Santa Cruz.
¿Y tu concejal?
Y yo concejal con él, y fue presidente del gobierno. Y yo estuve también en su gobierno. Y 20 años después, 40 años después de haber sido alcalde y 20 años después de haber sido presidente del gobierno, íbamos por la calle y le decían, adiós alcalde. Sí,
porque... ¿Y te pasa lo mismo a ti cuando vas a la laguna?
Sí, ayer me encontré una señora y me dijo, ay, tú eres la niña de la laguna, ¿verdad? Como la niña de la laguna. Yo sabía a qué se refería, ¿no? Y tú vas por la laguna y dices, adiós, alcaldesa. La gente es lo más importante porque el alcalde es la persona más cercana al ciudadano, el ayuntamiento. Cuando la gente no sabe a dónde ir, cuando la gente, por cualquier tema, por cualquiera, hasta personal, familiar, de maltrato, de no sé qué, porque tienes las experiencias personales, ¿no? Va al despacho del alcalde o va al ayuntamiento. A mí cuando me dicen que cuáles son las cosas que más me acuerdo del ayuntamiento, siempre son de personas con dramas personales, ¿no?
Y yo te pregunto, cuando pase esta legislatura, ¿se te va a ocurrir presentarte a alcaldesa de La Laguna?
No, yo ya fui.
Uy, qué cara me ha puesto.
No, que vaya.
¿No te gustaría volver a ser alcaldesa?
No, no, no. Creo que...
¿Es demasiado sacrificado?
Ser alcalde es lo más duro y lo más satisfactorio que existe en la política. Lo más duro porque eres alcalde 7 días a la semana, 24 horas. Tú tienes las horas del despacho, yo llegaba, yo soy una mujer tempranera, llegaba a las 8 y había gente esperando por fuera del despacho sin hora. Después, por la tarde, tenías también cosas de en locales municipales. Y a las 8 de la noche, era cuando se hacían las reuniones en los barrios. Y los viernes, sábado y domingo, tenías toda la vida cultural, deportiva, eventos. Además, La Laguna no es un municipio como otros. La Laguna está formada por pueblos y barrios. Y las fiestas de Bajamar son las fiestas de Bajamar y las de La Punta. Cada una tiene su procesión, su coronación de reina, su evento, San Miguel de Geneto. No es lo mismo que San Bartolomé de Geneto. No sé si me entiendes.
Conozco La Laguna.
Entonces, San Benito, La Verdellada. La Cuesta no es La Cuesta. La Cuesta era el barrio de la Candelaria, el otro. En Taco tiene, pues tiene San Matías, que no tiene nada que ver. Entonces, el viernes, sábado y domingo era tremendo también. No tenías noches ni días. Entonces, es muy duro a nivel familiar y a nivel personal. Pero sin embargo, es donde la administración, donde tú le cambias la vida a la gente. Donde el problema del paro no es un número, como es en el Congreso o en el Parlamento de Canarias, es un rostro. El problema de la vivienda es una familia que tienes por fuera del despacho. El problema del maltrato o la violencia de género es alguien que te fue al despacho a decir, tengo este problema. Entonces, cuando... Es muy gracioso porque yo te lo cuento, porque yo me acuerdo de gente con una chorrada que hoy se puede encontrar mal, pero en aquella época te venía una mujer y te decía, se me ha muerto mi hijo. Alcaldesa, puedo tener, consígame un nicho bajito, porque yo quiero ir todas las semanas a poner las flores. Y yo llamaba al encargado del cementerio y le decía que a la señora, para el hijo que iba a hacer el entierro el día, le dieran un nicho bajito. Hoy eso puede entender que es prevaricación y tal. Bueno, pues una mujer en concreto que ya murió, que me emocionó, estuvo 10 años llevándome todas las navidades un caldero de cabrito en agradecimiento porque le di el nicho bajito porque el hijo se había muerto. Entonces hay cosas que tú puedes hacer muy importantes, carreteras, vías, no sé qué, no sé cuánto, edificios, pero al final hay cosas que son humanas, ¿no? Y bueno, tengo historias tremendas, ¿no? De acordarme de aquellas personas, ¿no?
Entonces, tengo la sensación de que ya...
Y entonces recuerdo. Yo ahora creo, tengo 65 años, Diego. Dentro de 3 años, cuando acabe mi etapa en el Parlamento, tendré 67, tengo una familia con temas familiares y con temas de enfermedad. Y ahora mi prioridad es cumplir en el Parlamento, donde estuve ya hace 30 años, pero yo fui 8 años diputada.
Como diputada.
Pero con una gran diferencia.
Por Coalición Canaria.
Pero hace 30 años, de 60 diputados, 2 éramos mujeres en la primera legislatura mía. 2 mujeres y 58 diputados. Ahora somos la mitad mujeres y la mitad hombres. Y en la segunda fuimos 3 mujeres. Entonces...
Han cambiado mucho las cosas.
Han cambiado mucho las cosas, ¿no? Muchísimo.
Y para mejor, ¿verdad? Porque hay
yo que... creo que para mejor esta tierra... Por mucho que todavía queda mucho mejorar en servicios sociales, en sanidad, en muchas cosas, hemos avanzado muchísimo. En muchas cosas, los chicos hoy tienen muchísimas más oportunidades. El mundo está ahí delante, ¿no? Entonces,
iba a hacer la consulta,
yo creo
pero
que vamos
pregunta.
A ir a... Tenemos que ir a mejor, hay muchas cosas... Yo presido, como te dije la última vez que vine, la Comisión de Discapacidad, estamos recibiendo a todos los colectivos. Ese es un ámbito que tenemos que mejorar y cambiar, porque tenemos que hacer una sociedad inclusiva para todos y claro que sí, y todos los temas de valoraciones, de discapacidad, de atención domiciliaria, porque además la sociedad, o sea, es que no están naciendo niños, o sea, es que tú, yo, los demás, la sociedad va a tener que financiar, vamos a vivir más y cada vez va a haber más gente que necesite residencias o centros de día o atención domiciliaria para seguir en sus casitas y tenemos que preparar la sociedad para eso y dar facilidades para que la gente joven que decide no tener niños o tener pocos por 2 temas fundamentales, vivienda y que sea universal. Que sea universal lo que es la gratuidad de las escuelas infantiles, que Rosa Dávila ayer anunció un gran compromiso que tenía ella si llegaba a presidente del Cabildo, que es que el Cabildo va a ayudar a todo el mundo a poder financiarla, a todas las familias que lo necesiten, a poder financiar esas escuelas infantiles para que los chicos jóvenes
pues, de 0-3 que no hay. Hacer, sí. Pues lo iba a consultar en internet, pero teniendo aquí te lo voy a preguntar. Yo vine aquí en el año 87 y ya Anorama era política. ¿En aquella época eras de Coalición Canaria o eras de UCD todavía?
No, en el año... O sea, lo que quiero que sepas es que yo, con 21 años, fui concejal en Santa Cruz, pero fui por accidente. Manolo Hermoso se presentaba...
¿Pero con UCD?
No.
¿No ha sido nunca cargo público de UCD?
No. Estuve en el partido, en la juventud de UCD, pero no.
Te arrastró.
Yo fui concejal en Santa Cruz en la primera legislatura de ATI de Manuel Hermoso.
Vale, siempre ha sido cargo público con coalición.
Sí.
Bueno, con ATI igual.
Sí. Entonces, a mí me engañó Manolo Hermoso, porque yo tenía 21 años, había acabado la carrera, tenía un puesto de trabajo muy bonito en Sogarte, la Sociedad de Garantías Recíprocas, que habían creado las cámaras de comercio para ayudar a los pequeños empresarios a los temas de asesoramiento financiero. Y era una oportunidad laboral fantástica para con 21 años, ¿no? Y entonces me llama Manolo Hermoso y me dice, oye, que quiero que vengas en la lista al Ayuntamiento de Santa Cruz. Digo, ni hablar, yo no quiero ir de concejal porque yo tengo un trabajo muy bueno y que... No te preocupes, vas a ir la 17 de la lista y como máximo sacamos mayoría absoluta con 15 y no vas a salir. Digo, ah, bueno, pues si ese es el caso, no pasa nada. Sacamos 21 de 27, fue el alcalde más votado de toda España.
Qué bueno, tiempo,
si, imagínate, si yo iba a la 17, imagínate la cara del 21. Entonces él me dijo, y yo caí, me volví a engañar. Me dijo, no te preocupes. Digo, Manolo, yo seré concejal, pero yo no me puedo ocupar de nada porque yo quiero seguir en la empresa que estoy trabajando. Mira, no te preocupes, te voy a dar los carnavales que son 2 meses. Yo había sido carnavalera, pero no conocía el tema del carnaval. Y me engañó, claro.
Porque con 21 años...
No, porque la persona más importante en Santa Cruz, después del alcalde, la más famosa, la más conocida, la más polémica, es el concejal de los carnavales. Y entonces, y aparte los carnavales no es las 3 semanas de carnavales, los carnavales se están preparando todo el año y empiezan las visitas en el mes de octubre, ¿no? Pero bueno, eran por la noche y eran compatibles con mi trabajo. Y entonces después de eso dejé la política, los cargos políticos durante 6 años otra vez para dedicarme solo a la vida profesional y al tema de trabajo.
Porque nada más es economista.
Sí, fui consejera de la primera mujer que fue consejera de Caja Canarias en aquel momento, en la comisión ejecutiva también. Fue una etapa muy interesante. Y después ya volví a entré en la lista al Parlamento. Estuve 4 años con Jerónimo Saavedra de presidente. Después tuve viceconsejera de Administración Pública y después me volvieron a engañar. Me dijeron, mira, Ani, es que el Fidio no se quiere presentar otra vez como alcalde de La Laguna. Vamos a perder, va a ser alcalde Santiago Pérez. Y necesitamos una persona que lidere la oposición en La Laguna para recuperar dentro de 4 años la alcaldía. Me lo pidió Victoriano Ríos y me dijeron, y además te vamos a poner una persona de número 2 para que sea potente. Y te eche una mano José Miguel González Hernández, que había sido consejero de Hacienda y tal. Bueno, pues muy bien. Pero yo no iba a ser alcaldesa de La Laguna, iba a liderar la oposición contra Santiago Pérez. Bueno, pues las cosas salieron y estuve de alcaldesa los años que estuve, ¿no?
Política por casualidad, sí, por accidente,
sí,
¿no?
Sí.
Pues ya te puedes escribir.
Bueno,
un libro.
Y después me dicen, mira, como tú eres tan conocida cuando eras alcaldesa, dice, te vamos a poner de número 3 en el Congreso de los Diputados, de la lista al Congreso. Pero sabes que sacaremos 1 o 2. O sea que no, si voy de 3 sí, yo no quiero. ¿Qué pasó? Estaban Luis Mardones y Paulino Rivero. Que Paulino, en mitad de la legislatura, sale presidente del gobierno de Canarias. Y entonces esos 2 primeros años estuve a la vez siendo alcaldesa y diputada en Madrid. Y así estuve. Después ya dejé a Fernando Clavijo de alcalde y estuve pues estos casi 15 años en Madrid de diputada, de lunes a jueves allá. Y ahora he vuelto a la política canaria otra vez, desde hace 1 año y medio.
¿Y antes de ser política, qué era Ana Orama, aparte de una estudiante?
Pues la mayor de 10 hermanos, por un lado. Estudié económica.
10 hermanos.
Sí, la mayor, por eso soy tan mandona.
¿Dormíais cada uno en una cama? ¿Cada uno en una cama?
Sí, lo que pasa es que la familia es numerosa, a diferencia de las que son poquitos. No pasa, tú no tienes que avisar a tu madre si viene una amiga a comer, si se quedan tres amigos a dormir. Y entonces yo me acuerdo que a veces venían amigas, tú llegabas a tu cama y veías dos amigas de mi hermana, una con los pies para arriba y otra con los pies para abajo. Yo, los que somos familia numerosa sabemos que en las camas se duerme mejor, no las dos personas, sino uno para arriba y otro para abajo. Y yo me acuerdo de decirle a mi mamá, le he dicho a dos amigas que se queden a comer. Y mi madre no rechistaba, hacía arroz blanco, plátano, huevo o... Ay, tú sabes que el otro día descubrí que mi hija y mi marido porque es peninsular y mi hija porque es joven, no sabían lo que era la carne de lata.
¿Peninsular de dónde?
Mi marido, el padre de Galicia y la madre de Extremadura. Y él de Madrid, nació en Madrid. Pero
no,
bueno,
no lo sabía.
Pero ahora lo que te va a gustar...
¿Estás casada con un godo?
Sí, como tú. Peninsular. El godo es el peninsular repelente. Pero quiero
no,
contarte...
pero ese extremeño gallego, ese
quiero
godo.
Quiero contarte lo Cuéntame. De la carne de lata. Entonces mi madre...
O carne olida.
¿Eh?
O carne olida.
Claro. Entonces mi madre cuando...
Que se compraba en Borsueco. Yo también la descubrí bueno, cuando vine aquí.
Exacto. Entonces, los peninsulares recientes o los chicos jóvenes no saben lo que es la carne de lata. Entonces nosotros éramos 10 hermanos, entonces traías amigos a comer. Entonces mi madre abría carne de lata... Y lo ponía en la sartén con unos huevos, y hiciéramos muchos pues, con papas fritas, que salía más barato, ¿no? Y hacía unos huevos con carne de lata y tal, o hacía arroz blanco con tal, y no pasaba nada. Yo tenía una amiga, que era ella sola, y una hermana, y para invitarme a comer a la casa tenía que decírselo a la madre una semana antes. ¿Tú me entiendes?
Sí.
Entonces, mi vida, y como yo era la mayor de todos los hermanos, éramos 6 chicas y 4 chicos, pues me salió el genio y eso me ha marcado toda la vida. Porque yo recuerdo con 6 años, nos llevamos un año los 6 primeros. Había 3 de pañales, cuando los pañales, Diego...
¿Eran pico?
No, eran de tela.
Con pico de plástico.
Y no había plástico.
¿No?
En la época mía, ni siquiera plástico.
Yo tenía unos plásticos de esos.
Mi madre tenía baldes donde iba echando los pañales y cuando el niño se meaba el pijamita, el colchón, las sábanas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y al haber 3 de biberones y 3 de pañales, yo con 6 años daba biberón.
Igualito que ahora, ¿no?
No, ahora no, ahora estoy esperando a ver si tengo un nieto o una nieta pronto.
¿No tienes nieto?
Tengo una hija, ya se casó, están deseando tener hijos y yo estoy deseando ser abuela.
Vete preparando, yo estoy
aquí. Estoy en una edad estupenda.
Yo quiero ser abuelo ahora que tengo fuerzas para criar, que ya no voy a criar más hijos. Yo tengo 6 hijos y 0 nietos.
¿Qué dices?
Sí.
Mi padre, te cuento la anécdota. Esto es una entrevista de cosas de estas, ¿no?
Sí, sí.
No te importa. Mi padre...
Yo estoy encantado, los oyentes creo que también.
Tenía
tengo el ordenador
hijos, apagado. 10 hijos. Yo era la mayor, yo tenía 30 años, todavía no me había casado yo ni mis hermanos. Y mi padre un día nos ve a todos y nos dice, me voy a morir a criar malva y no voy a tener un nieto que echarme a los dientes. Mi padre a mi edad... Mi padre eran 7 hermanos, dice, mi padre a mi edad tenía 15 nietos y yo tengo 10 hijos y no tengo ninguno ni en perspectiva. Y entonces mi padre, dice en aquella época, dice, el primer hijo que me dé un nieto o una nieta, le doy, en aquella época eran pesetas, 500.000 pesetas, que ahora son como 3.000 euros. Como 3.000
pero era mucho más que 3.000 euros.
Sí,
ahora
pero en aquella época era un dineral. Y entonces dice... Porque no resisto más. Yo me acababa de casar y mi hermano también. Y le gané a mi hermano por 3 meses. Entonces yo estaba en el hospital que me habían hecho una cesárea horrorosa. Y aparece mi padre, con una sonrisa aquí. Y yo me desperté de la anestesia y de pronto veo un cheque que lo había hecho. Digo, Jesús, papá, olvídate. Dice, no, las palabras son las palabras. Tu abuelo le regaló a tu madre que tuvo el primer nieto y tal... La lavadora. Mi madre, mi abuelo le había regalado la lavadora porque le había dado el primer nieto varón, porque mi abuelo tenía 10 nietas y ningún macho. Y entonces dijo, la primera nuera o hija que me dé un nieto varón, le regalo la lavadora, que habían empezado las lavadoras en aquella época, que la gente aquí no tenía lavadora. Bueno, pues para mi madre aquello fue tremendo. Con todos aquellos chiquillos la lavadora fue maravillosa, porque mi madre tuvo 4 niñas primero. Y mis tías tuvieron 2 y 3 niñas y entonces no llegaba ningún nieto. Y mi padre le daba lo mismo que fuera nieto. Tuvo una nieta que era mi hija, pero eso.
¿En la universidad fuiste delegada de clase?
Sí.
Por eso te fichó hermoso.
No, eso fue después. Mi hermoso me fichó después de la universidad.
Pero te echó el ojo en la universidad.
No, no, eso fue distinto.
¿Y eras reivindicadora?
Yo entré en la universidad con 17 años. O sea, yo y mi hermana nos llevamos un año y sin embargo nos llevamos tres cursos, porque yo fui la última de COU, la última de reválida, la primera de COU, y se podía entrar. Y entré con 17 años, acabé la 21. Y fui de la primera promoción de económica, donde tuve compañeros que tú conoces. Estuvo Rodolfo Núñez, José Carlos Francisco, estuvo Estanislao González Alayón de ICO. Y
gente muy importante en la actualidad aquí en Canarias.
No, gente que después tal. Y entonces yo era muy, muy, muy revolucionaria, además muy divertida.
¿Cuántas mujeres había en la clase?
Bastante.
Ya en esa época, estamos hablando del año 80, 82.
Yo entré en la universidad, no, que va, yo entré en la universidad del año 76.
¿Tan pronto?
Sí, el año de Franco. Y bueno, aquello en la universidad era muy divertida porque había huelgas por todo, nos organizábamos con los de la basura, todas las manifestaciones, acaba de llegar la democracia, se iba a votar la constitución. Y entonces, vivir la transición política con 17, 18 años en la universidad fue precioso. Y además, allí era muy divertido porque estaban los trotskistas, los maoístas, los leninistas, todas las agrupaciones, pero todos nos llevábamos estupendo. Yo estaba en la juventud de UCD, porque tenía un novio. Había tenido un novio que era del Partido Socialista Popular, que era el de
Tierno Galván.
Del de Tierno Galván. Después me peleé con él y salí con un chico que estaba en UCD que empezaba y me convenció. Y ahí empecé en la juventud de UCD y fui secretario de Organización de la Juventud de UCD, que en aquella época el secretario de todos los jóvenes de UCD de España era Javier Arenas, que después fue del PSOE. Y entonces, cuando yo voy al Congreso por primera vez de diputada, yo llevaba sin verlo 40 años a Javier Arenas, ¿no?
El PP está en el PP. ¿Qué ha dicho?
En el PP. Y entonces tenía mucha gracia, pero yo tenía 16 o 17, 17, 18 años. Y mi padre no me dejaba ir de discoteca. Y yo tenía que estar a las 10 en mi casa. Pero yo era muy estudioso, yo era muy juerguista, pero era muy estudioso y de muy buenas notas. Y entonces yo le decía a mi padre que iba a estudiar a casa de una amiga en La Laguna y nos veníamos a las discotecas del Puerto de la Cruz. Que la gente que nos está oyendo, que es mayor, estaba el Qatar,
el Coto,
el Caballo Blanco. No, el Caballo Blanco era para los bocadillos, vale. Después. No, tranquilo, tranquilo.
Pero había discotecas.
El Joy. Y después...
¿Y el Bucanero? ¿Ibas al Bucanero?
No, al Bucanero no. Y después el Victoria, pero era más aburrido.
Victoria para personas más mayores.
Más mayores. Y entonces yo le decía...
Con esa moqueta.
Sí, yo le decía a mi padre... yo tengo sobre todo el recuerdo del Qatar, que fue mi primera discoteca, que estaba cerca de aquí, ¿no?
Ahí me casé yo.
Ay, en el Qatar.
Bueno, arriba.
Bueno.
Y fui al Qatar.
Pues te cuento la anécdota. Yo le digo a mi padre que me iba a estudiar a casa de una amiga. Yo nunca había venido a la discoteca al Puerto. Y estaba Javier Arenas, que había venido de Madrid. Y me fui con él y con todos los que estamos en la juventud de UCD, de discoteca al Puerto de la Cruz, hasta por la mañana y acabamos en el Caballo Blanco, comiéndonos los bocadillos de caballo. Y llegué al día siguiente a mi casa, así con él, y dice, mi padre, qué mala cara tienes. Digo, ay, es que estuvimos estudiando toda la noche. Y entonces yo veo a Javier Arena, 40 años después me lo encuentro en el Congreso, porque fue diputado conmigo unos años y después en el Senado. Y le digo, ay, Javier. La primera discoteca, mi primer baile de discoteca fue contigo. Dice, ¿sí? Digo, sí, hace 40 años, yo con 17 años, nos fuimos para el Puerto de la Cruz, que mi padre pensaba que estaba estudiando, ¿no? Pero es que teníamos las discotecas aquí porque en Santa Cruz solo estaba el Sintra. Y en el Sintra te podían trincar tus padres. Entonces, y era más de pureta.
Yo vine en el año 87 aquí, me fui de discoteca con los amigos, que tenía amigos ya aquí.
Sí.
Y cuando me desperté por la mañana, mi novia ya sabía dónde habías estado. ¿Con quién había estado?
Exacto.
Y lo peor, mi suegra también. Entonces descubrí que tenía que hacer viajes al revés. Es decir, que no se podía vivir en el puerto y salir en el puerto. Porque si no, cuando te despertabas, te enterabas de dónde habías estado. Tremendo, tremendo, tremendo. Yo ya me aprendí la ruta de Santa Cruz. Ana, te tengo que dejar. Yo me quedaría hablando contigo no sé cuánto tiempo más.
Estoy segura que, primero, yo quiero mostrar mi solidaridad con todo lo que está pasando en Valencia, en Castilla-La Mancha. Yo viví el 31 de marzo y entiendo el drama.
De alcaldesa, además.
de alcaldesa, además no llovía en la laguna. Yo estaba,
mi cumpleaños, el 31 de marzo, yo me acuerdo ese día perfectamente.
Yo estaba en mi casa al sol, en el jardín, en el centro de la laguna, y de pronto me llama Antonio Pérez Godiño y me dice, Ani, me voy para la cuesta, que me dice el jefe de policía que está lloviendo mucho en la zona de Taco y la cuesta y está llamando gente. Digo, sí, pero si está el día estupendo. Y dice, voy para abajo. A los 15 minutos me llama, ¡corre! ¡Vete para el ayuntamiento! ¡Esto es el caos! ¡Creemos que ha muerto un chico de Protección Civil! ¡Hay que desalojarnos! Yo no me lo podía creer. Y entonces, cuando hoy oigo los testimonios de gente que dice, es que aquí no llovió, de pronto vino la ría de arriba. Nosotros siempre dijimos que si llega a llover 1000 metros más arriba, arrasa la laguna, porque la laguna llovió justo en el Lindy y todo se fue para Santa Cruz, ¿no? Y es terrible la noticia. Y bueno, creo que es bueno en un día como hoy no hablar de discusión política ni de temas políticos, y ha sido muy agradable la entrevista contigo, nos hemos reído, ¿verdad? Y yo creo que le hemos dado a la gente que a lo mejor está en su casa, ¿qué tal? Pues hablar de otras cosas también, no solo de la bronca política.
Lo que está hoy, claro, es que
hoy hay que acordarse de la gente que lo está pasando mal y olvidarnos de los pleitos políticos.
Completamente de acuerdo, pero desde luego yo te reclamo como ideóloga de Coalición Canaria y política por accidente, que después de haber sido política por accidente en tres ocasiones, ahora cojas la rienda. ¿Tienes intención de,
no,
de tocar?
No. Tengo un plan de vida distinto, tengo familiares con enfermedades.
Pues Coalición Canaria necesita gente como tú, que lo sepas.
Sí, pero ya con 67 años yo he cumplido con Canarias, con Tenerife, con la Laguna.
La autoridad que te da 67 toda tu trayectoria política. Esa autoridad que tú tienes.
Y con el partido, y estoy para ayudar.
¿Y en el Congreso de noviembre? ¿Va a haber Congreso Estatal en noviembre de Coalición Canaria?
¿Este año?
¿O el que viene?
No, el Congreso sí está previsto, me parece que es en el primer trimestre o semestre del 2025. Está muy, nosotros lo hacemos siempre, nunca lo aplazamos, y yo creo que va bien.
Bueno, ya hablaremos de aquí al Congreso.
No, el Congreso está clarísimo, el liderazgo de Fernando Clavijo a nivel Canarias.
Pero hace falta gente como tú en Coalición Canaria. Hace falta gente con tu perfil en Coalición Canaria.
Claro, pero yo estoy en la ejecutiva del Consejo Político y doy mi opinión. Hay veces que se me
hace. Hoy no vamos a hablar de política. Hoy no vamos a hablar de política.
Pero creo que hay que dar oportunidades a otras generaciones, como se me dio a mí cuando yo tenía 21, 30 años, 40 años. A mí se me dieron grandes oportunidades. Y hay gente estupenda de 25, de 30, de 35, de 40 años que puede asumir ya liderazgo a nivel de Canarias, a nivel de isla, como tenemos a Rosa, y a nivel de municipio.
A nivel de Congreso de Diputados, donde no jugamos tanto y necesitamos como mínimo tres diputados.
Tenemos a Cristina Valido, y ojalá los canarios se den cuenta de, como lo tienen claro los vascos y los catalanes, que cuanto
ese
más
es el trabajo que hay que hacer.
Cuanto más peso tenga Coalición Canaria, más importantes somos para el gobierno de España y más se beneficia Canarias.
Yo lo he dicho hace mucho tiempo, hace por lo menos un año y medio, que mi reflexión es esa. Yo entiendo que los canarios podamos votar en ayuntamientos, en cabildo, incluso en el gobierno de Canarias, cualquier formación política.
Pero a Madrid no hay que votar en clave de Canarias.
No lo entiendo. Que como
porque nos... podíamos, Canarias tiene 15 diputados.
Con
si
que
tuviéramos
5.
5 seríamos, valdríamos más que Bildu y que el PNV.
La agenda canaria no habría que discutirla ni el resto.
No.
No habría que discutirlo. Doña Norama, muchísimas gracias.
Don Diego,
que
muchas
se repita,
gracias.
Que se repita.
Y un beso a todos los oyentes.
Ahora vamos a la pausa musical para hacer desengrase, porque la verdad es que es emocional esta Norama que hemos conocido hoy. Me encanta hablar con Ana. Vamos a hacer la segunda pausa musical del día de hoy. Far and Young. Preza Cultural.
To be honest, you offer infrared instead of sun. You offer bubble gum. You give me fire and young. For in the morning, you give me fire and young. For in the morning, for give me fire and young. For in the morning, for give me fire and young. For in the morning.
Pues seguimos desengrasando después de la pausa musical y la publicidad, la sección que hoy hemos tenido que retrasar un poquito por la visita de Ana Oramas a los estudios en el Puerto de la Cruz, que la verdad, Juan Manuel, buenos días.
Buenos días.
¿Te ha gustado la entrevista? A mí me ha parecido
muy cercana. Sí, hombre, todo lo que sea enterarnos incluso de cosas más personales, pues, y de los perfiles, pues, y bueno, y lo estábamos hablando antes fuera de micrófono, que la generación nuestra, de esa que se crió en la universidad a finales de los 70, es una generación muy marcada por esa transición.
Hay una diferencia.
Que cambió bastante.
De la gente que tiene de 45 a 70, tiene un perfil muy homogéneo. Sí. Y son muchos años. Y hay unas confluencias ahí muy curiosas. Que después de la gente que tiene 45 para abajo, hay una evolución muy rápida. Es decir, no tiene que ver la gente de 35 a 45 con la de 25 a 35, nada.
Y un cambio de valores. Pero bueno, vamos a ir al tajo, que me enreda. Y después, mira, primero que nada me quiero solidarizar con esa gente, con los valencianos sobre todo, que lo están pasando fatal.
¿Y qué sorpresa? Yo hablaba, mira, yo tengo dos hijas en Valencia.
Aquí en el mayor aluvión que hubo en la isla de Tenerife fue el de 1826, entre el 7 y el 8 de noviembre.
Ese no nos acordábamos, pero
y cayeron, ahora a los valencianos, en los sitios que más cayó agua por metro cuadrado fueron 440 y pico litros, que es un...
Pero en 18 horas.
Sí, en corto espacio. Pues esto fue lo mismo, pero aquí cayeron 500 litros. Estoy hablando del aluvión de 1826. La isla tenía unas 70.000 personas, y fallecieron casi más de 300.
Eso es correr los barrancos, ¿eh? Ahí sí corrieron los barrancos.
En Valencia ahora subieron 4 metros, creo, de altura el agua, los niveles, en los sitios más destacados. Aquí llegó a los 6 metros y se abrieron nuevos barrancos y desaparecieron conos volcánicos. O sea que, y esa situación se dio en 1826, no había cambio climático ni nada de eso. Entonces, que nuestros gestores se pongan las pilas, porque aquí puede ocurrir también perfectamente y repetirse lo del aluvión de 1826, que fue un verdadero desastre para la isla, en todos los sentidos. Y que no se queden simplemente en esos planes de seguridad en el papel y en esas alarmas en los móviles, sino que después doten los medios necesarios. Porque yo te puedo decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad, por ejemplo, están mal dotadas. Mucha gente se quejaba, y lo hemos oído por los distintos medios de comunicación, porque no venía ningún guardia civil a auxiliarlos a las autopistas bloqueados. Pero es que no hay guardias civiles tampoco, ni habemos policías. O sea que es un tema bastante crudo y que se lo tienen que empezar a plantear. No solo quedarnos en la noticia, porque ahora sale todo el mundo y después dice, no, a ver, ya determinaremos responsabilidades, pero... Lo que no es de recibo es que se haga un plan de seguridad y quede todo muy bonito ahí, el técnico que lo hizo esté en su casa y que después que la afronten son cuatro policías locales, a lo mejor, ¿entiendes? Eso es lo que no es de recibo.
Yo la única emergencia que he vivido ha sido el incendio de la Quinta y era patético ver cómo estábamos solos los vecinos. Sí. Pero solos, absolutamente solos.
Sí. En una situación de esta te ves así, desgraciadamente. Pero bueno, vamos a lo
vamos
nuestro.
Vamos al tajo, que el día de los difuntos llega.
Hablando de difuntos, pues habíamos dicho, y siguiendo la trayectoria esta de ir comentando la fiesta, que viene el Día de los Difuntos, y yo quiero reivindicarlo desde el punto de vista canario también, de nuestra tradición aquí en las islas. Hay que tener en cuenta que antiguamente, esto es un concepto que a la gente le sorprenderá, pero que empezó en el siglo XIX, en la época de Fernando VII, la gente se enterraba en las iglesias, ¿vale? Los que eran pudientes hacían una capilla para ellos, para enterrarse ellos y su familia. Y por eso se debe también la ampliación de las iglesias, ¿no? Las iglesias aquí en Canarias suelen ser un poco eclécticas en el sentido de que se han ido construyendo a partir de una ermita, se iban abriendo capillas. Pues los señores destacados, los regidores, pues abrían una capilla y se enterraban ahí. A veces hacían túmulos, a veces se enterraban en el suelo. Y después había fosas comunes para los pobrecitos. Eso duró hasta el siglo XIX, en que con las, sobre todo epidemias de que se, claro, tú imagínate que tú vas a los cultos y resulta que hay un cadáver debajo de tus pies descomponiéndose.
Hay muchos, ¿eh? Y saliendo, hay muchas iglesias saliendo, con lápidas ya, en el
entonces,
suelo.
No, muchas. Pero no solo esas. Las que tú estás viendo ahora son las que, los que todavía tienen el privilegio, que son las jerarquías eclesiásticas, los obispos, por ejemplo, se siguen enterrando. Algún presbítero también de relieve que haya tenido
una. No, pero si va a una iglesia importante y va mirando el suelo, se ven
sí, no,
lápidas.
Pero aparte de eso, mira, si te vas a la de la Orotava, por ejemplo, te encuentras unas losas con unas traviesas de madera y con unos están preparadas para engancharlas, subirlas, y te encuentras que se disponían los difuntos o bien en litera o bien en una fosa común, simplemente. Entonces, eso ocurrió hasta la época de Fernando VII, porque las epidemias de fiebre amarilla obligaron a crear los cementerios. Pues aquí la gente incluso, y sobre todo las autoridades eclesiásticas, rehusaban el tema de que irse a enterrar a un cementerio, y se crearon por un motivo sanitario, y casi todos son del siglo XIX, ¿entiendes? Entonces, y por eso, y apartados un poco de lo que era la población para evitar la... Pero bueno, vamos al tema. A partir de la segunda mitad del siglo XVI para el XVII, empezó el tema de las cofradías de las ánimas benditas del purgatorio. También hay otras que se denominaban de la Vera Cruz y Misericordia, que se dedicaban a llevar a los enfermos a los hospitales que dependían de la iglesia, y después los que fallecían a enterrarlos. Pues bueno, aquí en Canarias, como estábamos aislados y no había medios, y bueno, y también en la península pasó en parte, esas ánimas benditas, esas hermandades de las ánimas benditas del purgatorio, normalmente si tú visitas una iglesia canaria, es muy raro que no te encuentres con un cuadro de ánimas que representa el purgatorio abajo. Después te encuentras a San Miguel Arcángel, lo más antiguo, y después a la Virgen del Carmen, que eran los que sacaban las ánimas benditas del purgatorio, con una serie de santos, y después en la parte alta, pues ya al cielo, con la Santísima Trinidad, todos los santos, los padres de la iglesia y tal. Casi todos son del siglo XVIII, y muchos de ellos del prestigioso pintor Cristóbal Hernández de Quintana, que es, por ejemplo, el de la Catedral de la Laguna, el de la Iglesia de la Concepción de la Laguna, y muchos otros que puedes ver por ahí. Después hay otros que son más de autoría anónima. Pues esto surgió como respuesta a ese protestantismo, a la reforma que hubo, que ellos negaban la existencia del purgatorio en contra de los católicos, que decían que sí existía. Entonces se fomentaron esta serie de hermandades y cofradías, que su utilidad social era dar sepultura a los fallecidos y dar el culto a la muerte. Esto se hacía, bueno, cuando llegaba esta época, empezaban lo que se llama aquí en Canarias los ranchos de ánimas, que era salir una parranda, eran con elementos de instrumentos de percusión y algunos de cuerda, y unos cantos muy... Y entonces iban cantando a los difuntos y iban por las casas y la gente, igual que el tema que viene de la tradición celta, del truco trato, de darte un premio o un castigo, pues la gente los invitaba con mistela, con huesos de santo, con dulces típicos de la época. Y eso se usaba hasta que llegábamos al Adviento y a la Navidad, que entonces se convertían en lo divino y entonces cantaban villancicos. Y con eso recaudaban dinero para hacer los entierros, porque la gente pobrecita no tenía la oportunidad del señor que se había hecho la capilla para enterrarse allí con toda su familia. Entonces, el procedimiento del enterramiento era completamente distinto. Ahora llevamos al muerto a la iglesia, bueno, ya después de la pandemia, a veces ni eso. Antes no, antes tenía que venir el cura a tu casa, El difunto se velaba en el domicilio. Había normalmente unos crucifijos caseros que tenían las abuelas en las cómodas y tal, y se ponían con cuatro velones y se improvisaba
el velatorio. Dentro de la casa.
Sí, exactamente. Y después venía el cura con la cruz alzada que representaba la parroquia y los ciriales. Y según fuera la importancia del sujeto, pues venía con una capa pluvial, con dos capas pluviales. Y después el acompañamiento, porque después allí le hacían toda la ceremonia y después lo acompañaban a la iglesia. No, a la iglesia casi no iba, al cementerio. Y según la importancia, por ejemplo, si era un señor que se había muerto en la Perdoma, si era un pobre trabajador de la platanera, pues el cura llegaba hasta la cruz del Teide nada más. De allí para allá que siguieran solo hasta el cementerio. Si era un señorito, pues era completamente distinto. Ahí está la famosa... parte se ha hecho ya también leyenda y también es, pero tiene visos de realidad porque tienes el mausoleo masónico que hay en la Orotava del Marqués de la Quinta Roja, el señor no recibe, que eso sí lo conoces tú y me imagino que los oyentes también, pues se ha hecho muy popular.
Las primeras bombillas que se pusieron ahí las puse yo.
Pues bueno, pues eso era un jardín que se hizo con un túmulo masónico que lo diseñó Adolfo, que es la marquesa de la Quinta Roja, se cogió un cabreo cuando no querían enterrar al hijo por lo cristiano. Ese es otro tema. Aquí también existe lo que se llama las cherchas, que es una deformación de church, de
iglesia en inglés.
Sí, y eran los cementerios para aquellas personas que no eran católicas, o eran masones, o por ejemplo los que se practicaban la autólisis, se quitaban la vida. Pues entonces les negaban el entierro por lo cristiano, que es lo que le pasó al Marqués de la Quinta Roja por ser masón, que el cura se, y al final el mausoleo se quedó vacío porque la esposa, que era una beata, se fue a la Santa Sede y logró que el Papa le impusiera al cura que lo tenían que enterrar en el cementerio católico. Pero que son ejemplos. Y bueno, y eso, ese tipo de cementerios o churchas o como los quiera llamar, aquí tenemos uno, por ejemplo, todavía persiste de la comunidad anglicana, pero ya desde finales del 16 para el 17 se empezaron a enterrar gente que venían, comerciantes holandeses que venían a mercadear y demás, se empezaron a enterrar fuera de los recintos sagrados porque pertenecían o al protestantismo o a otras religiones.
No eran católicos.
Claro, o lo que te decía, se quitaban la vida a lo mejor y entonces no tenían derecho a eso.
Eso pasaba hasta hace bien poco, los que estaban...
Sí, sí,
bueno. Los que se suicidaban no se enterraban sí.
Entonces, esto es para dar una idea del porqué un poco de los fieles difuntos, de cómo se celebraban. El tema de ahora que se está poniendo, vamos a contraponerlo con el Halloween, que es una tradición que nos ha venido, es una tradición pagana, que viene de los irlandeses y de esas partes, de esos países anglosajones, y que viene de la época de los celtas y sus ministros, que eran los druidas, y que de alguna manera en aquella época ellos celebraban, fíjate tú qué cosa, celebraban que los espíritus venían por esta época, y en concreto... La época esta que tenemos, que se celebra del 31 de octubre al 1 de noviembre, que los espíritus ya, o las personas fallecidas, fueran buenos o malos, convivían de alguna manera con los seres vivos, y eso es un poco lo que intentan celebrar. Después el tema de la calabaza y todo eso ya es en Estados Unidos. Primero no era una calabaza, era otra verdura, ahora no me viene la... que le ponían un carbón. Y es un señor que dice que no lo quisieron ni los buenos ni los malos. Y entonces se dedicó a vagar por el mundo con una especie de linterna o calabaza. Pues todas esas tradiciones, que después incluso la religión católica las ha sincretizado. Aquí, por ejemplo, tenemos, en cuanto a eso del truco trato, por ejemplo, tenemos el pan por Dios en San Juan de la Rambla, que los niños salen.
Y los siglos también tienen algo parecido, ¿no?
Y sí, y después tenemos también, por ejemplo, en Taganana salen los acólitos con un portapaz. Un portapaz es lo que se le da a las autoridades cuando vienen a las grandes celebraciones, que sale el obispo y se lo da para que lo bese. Pues salen con ese portapaz vestidos de acólito y la gente también los acoge con golosinas, en aquella época era con frutas porque no había dinero tampoco. Y son tradiciones que se han asumido de ahí. Y después, también hay que decir que las sectas satánicas han asumido el cumpleaños. ¿Tú sabes cuándo se cumple el cumpleaños de Lucifer?
Esta noche, creo, ¿no?
El 31 de diciembre a las 3 de la mañana.
Ah, no lo sabía.
Y hacen unos ritos, y ese es el peligro también, porque en el Halloween hemos hecho una especie de sincretismo de todo eso y de esas tradiciones paganas, y lo estamos asumiendo, y estamos incluso cogiendo ritos que son propios del satanismo o de la magia negra. y que
los, sin saberlo.
Los sectores más conservadores de la Iglesia Católica lo están denunciando, ¿no? Y que niegan que los católicos podamos celebrar el Halloween, eso se lo tienen que plantear. Y es un tema que es peligroso, porque también hay muchos docentes, yo, en vez de enseñar esto que estábamos hablando de Canarias, por ejemplo, pues se dedican en los colegios pues, a hacer la fiesta del Halloween, y muchas veces desconociendo el significado que tiene cada cuestión de esas, porque desconocen la historia los profesores, ¿sabes? Esto es tremendo. Entonces hay que documentarse un poquito, y después hay que empezar por lo más próximo, lo nuestro, y que la tradición canaria no era así. La tradición canaria era de culto a los fallecidos y de recuerdo con respeto. Con respeto y con bonomía. No eso, sí, está bien lo del truco, pero lo del trato no. Lo de que te tiren huevos a tu casa porque no le tengas golosinas a los chicos o tal, eso me parece que no es nada formativo. Que la gente se dedique en esta noche de Halloween pues a hacer barbaridades por ahí. O que lo tomemos como un carnaval. El carnaval, fíjate tú, eran 3 días antes de la cuaresma, para de alguna manera la gente someterse luego a esas penurias que exigía y esos sacrificios que exigía la cuaresma. Pues con el Día de Todos los Santos pasaba un poco lo mismo, era un poco reflexionar sobre la muerte ese día antes y bueno, salían, ya te digo, esos ranchos de ánima que desgraciadamente han desaparecido. Todavía las islas orientales los conservan un poco y hay alguna agrupación folclórica que ha intentado también aflorarlo de nuevo. Y después, se me olvidaba decir con el tema de los ranchos de ánima, que luego en todas las iglesias suele haber un ataúd comunal. ¿Qué era eso? Pues no es como ahora, que tú llamas a una funeraria, incluso pagas el seguro de deceso, y vienen y por 3.600 euros pues te hacen el completo, ¿no? Pues no, en esa época eran estas hermandades y cofradías de las ánimas benditas del purgatorio, que tenían esos cuadros de ánima que se fije la gente en las iglesias, en casi todas. Tú vas a tu pueblo mismo en Santa Úrsula y lo tienes allí, uno también interesante. Sí que... Y después los tiene en la catedral, es magnífico, el de Quintana, el de la Concepción también. Aquí también tenemos otro, en todas las iglesias te los encuentras porque estaban esas hermandades y cofradías. Y había sitios humildes, como por ejemplo en Masca, que todavía se conserva si la gente va a la iglesia, yo no sé si lo siguen teniendo. Entras en la sacristía y tienen el ataúd comunal, ¿qué era eso? Al muerto lo velaban en la casa con un pequeño crucifijo, 4 velones y tal. Después lo envolvían, lo amortajaban, que era envolverlo en una sábana, y se metía en el cajón que lo traía la hermandad. Entonces lo llevaban ya para enterrarlo. Tú imagínate, la gente de Masca iba a enterrar a Santiago del Teide, por ejemplo, tenían que cruzar todas aquellas montañas cargándolo al hombro. En Buenavista lo mismo. En Buenavista, por ejemplo, la gente no quería guardar esos ataúdes porque hay guardados en la iglesia. También si vas al museo de aquí de Lorotada puedes ver uno ya de señorones, todo tallado en madera y tal, que era ya para señoritos.
Para gente rica.
Sí, para gente más, de más alcunia. Tú sabes que los villeros siempre me van a matar. Siempre se andan, son muy estirados. Y parece que se tragaron el palo una fregona. Pues, pues que me perdonen, por Dios, las licencias que me tomo. Pues para quitarle un poco de dramatismo al tema este de la muerte. Pues... el tema de los cajones estos eran comunales y después se retornaban. Y en Buenavista, ¿tú sabes lo que hacían? Los metían en unas cuevas porque nadie los quería guardar en las casas ni en las iglesias. Y de hecho, el Cabildo compró para el museo de...
Claro, porque antes
de
la, un ataúd para cada persona, sí, la historia, uno compartido.
Aunque también te puedo decir cosas curiosas. Mi padre, que era empleado de Telefónica, una vez fue a instalar unas líneas telefónicas a unos chales de unos extranjeros, y los extranjeros se tenían debajo de la cama los ataúdes ya preparados para si se morían, eran unos señores mayores. Entonces, pero bueno, son cuestiones que...
Se ha cambiado mucho, gracias.
Sí, se ha cambiado, ¿no? Ya la gente se incinera y hay otra política de eso. Pero también tampoco creo que sea bueno ocultar la muerte, porque hoy en día, por ejemplo, en las áreas metropolitanas, la gente lo que suele hacer es coger y nada, todo es muy rápido, se incinera y como que nadie quiere saber de la muerte y se pierde un poco también el rastro de esa persona que dejó su impronta en esta vida, ¿verdad?
Pues nada, si quieren celebrar Halloween con cuidado, que no le tiren huevos a las casas, y el próximo día 1, viernes, una visita al cementerio no viene mal.
Y bueno, las flores están carísimas, es otro negocio también que hay que reconocerlo. A veces vale más una oración que gastarse 4 euros en un anturio. Y ahora con la sequía, pues imagínate tú, el tema va a ser una clavada tremenda. Vamos a tener que recurrir, como antiguamente recurrían nuestros ancestros, a las flores de jardín y a coger las cositas que había por el campo.
Una oración siempre vale más que una flor. Don Juan Manuel, la semana que viene volvemos a vernos.
Bueno, muy interesante el programa de Pepe también ayer con el tema de dichas aguas. Otro día tenemos que hacer uno en común, porque yo le estaba aportando datos de abajo del sur.
Cuando quieras, porque atractivo es esa propuesta. Don José Manuel, Juan Manuel, te estoy empeñando en llamarte a ti, Juan Manuel, José Manuel, y a Pepe llamarle José Carlos.
Se va a enfadar mi padre, que todavía está vivo y tiene 93 años, pues mi madre ya la pobre falleció, pero no pasa nada. Venga.
Hasta la semana que viene. Venga.
Gente Radio, tu día.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, un poquito más tarde de lo habitual. Vamos a intentar estirar un poquito el programa. Me están llamando aquí algunos. He tenido el ordenador apagado, sinceramente. Lo siento por no haber compartido con los oyentes el WhatsApp, pero es que lo he tenido apagado. Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días.
Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Don Javier Escudero, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo andan ustedes de estadística? ¿Saben manejar la estadística y la probabilidad?
Yo tuve una asignatura que era de estas. No eran principal, era una asignatura de estas, ¿cómo se llamaban? María.
María.
Y estuve un año con estadística, sí, pero ya se me ha olvidado un poco.
Yo creo que ahora los ingenieros no estudian estadística. Yo tenía una asignatura y no era María, que se llamaba estadística, así.
Y decía, Mark Twain decía que la estadística es el arte de retorcer los datos hasta que digan lo que quieras.
Es que sí. ahí vamos.
Lo creo. Creo.
Si la entrada de datos es correcta y objetiva, es la ciencia más exacta del mundo mundial, porque son números. Pero, como todo en esta vida, pues claro, le metes la mano del ser humano en la intencionalidad de obtener los resultados. Uh-huh. Y eso de, quiero hacer un informe que llegue a esta conclusión, en la estadística también se usa. Es decir, vamos a justificar a qué queremos llegar, ¿no?
Es muy parecido a una cocina de un restaurante.
Sí. Queremos obtener un resultado, no, ponemos los datos delante.
Es que, efectivamente.
Estos no valen, estos sí valen.
Los condimentos.
Y damos los resultados que queremos y como queremos. La manipulación del ser humano que nos fastidia. Oye, ¿qué les parece lo que está pasando en Valencia?
¿Qué está pasando?
Ocupa una inundación bestial.
Ah, vale, sí.
¿Es fruto del cambio climático? Porque aquí Juan Manuel acaba de decir que en 1826 hubo la mayor inundación en Canarias y que no había cambio climático ni chimenea.
Claro, pues eso del cambio climático es un invento.
No, porque cuando no llueve dice que el cambio climático provoca la sequía y que estas inundaciones también las provoca el cambio climático.
Lo que sí que está claro es que el tema de la lluvia se modifica técnicamente ya desde el año 60 y tantos en Estados Unidos se utilizaba y había técnicas para modificar lo que es las lluvias, las precipitaciones de la lluvia.
Esto no ha sido natural.
Las nubes.
Esto es una dana que nos ha pasado por aquí este fin de semana y mira, cuando ha llegado allí, mira la que ha liado.
Todos sabemos que Marruecos está utilizando esa técnica. Y lo que antes se veía que en Marruecos no caía una gota, ahora resulta que llueve más que en Canarias. Si nos fijamos un poquito en el mapa.
Pero estamos modificando el clima a los seres humanos a conveniencia.
Pero bueno, eso es aparte. Aquí se habla de cambio climático, de si es posible que el cambio climático esté haciendo estas cosas. Yo recuerdo, históricamente, en el año 57 hubo una riada allá en Valencia que hizo que precisamente
se modificara el cauce del río.
Que
ahora va lleno a tope. Yo no había visto eso en la vida, ¿eh?
Y eso fue en el año 57, pero yo recuerdo cuando yo era chaval, no me acuerdo exactamente en qué año sería, pero yo tendría entre 10 y 15 años, o sea que hará unos 40 años al menos, la famosa gota fría que cayó en Valencia también salió en el telediario, era la primera cadena nada más.
Y en el Nodo.
Y salió eso de la gota fría en Valencia y también había habido unas riadas, o sea que no es nada nuevo. Yo no voy a entrar ahora a valorar si hay o no hay cambio climático, pero que esto tenga que ver con el cambio climático no, porque es una cosa repetitiva en el tiempo, que en Valencia hay inundaciones, hay riadas, los cauces se desbordan, igual que, bueno, pues, porque para empezar hay dos temas a tener en cuenta. Una cosa es la cantidad de lluvia, que es importante, y otra cosa es la geografía. Y la cantidad de lluvia puede variar en el tiempo ligeramente y puede haber momentos en los que haya una dana como la que hubo ayer y otros momentos en los que simplemente llueva pausado, pero la geografía no hay quien la cambie. Solamente se cambia a base de pantanos y demás, pero no se puede cambiar.
Y las construcciones están donde no deben estar.
Esa es la historia.
Ya, yeah, pero también yo he leído que han destruido embalse.
Efectivamente, por ahí va yo.
Para que los ríos fluyan.
Por ahí va yo.
Han tenido que desalojar agua porque no cabía más.
Yeah. No, pero es que están 100 y pico embalses en España, más. 100 y pico embalses se han destruido. Por el tema de recuperar los cauces de los ríos. Que es que cualquier persona que conozca un poquito ese tema, y algunas balsas yo las conozco, que ha habido por ejemplo, concretamente en Segovia, en el río Moros y en el río Duratón, yo conozco eso, y era retención del agua, se retenía el agua. Ahí ya eso llevaba ya 100 y pico años hecho. Había un ecosistema ya formado y era, se utilizaba ese agua para regadío de la agricultura. Y vamos a recuperar el cauce del río. El cauce del río, ese agua va a parar al mar sin ningún aprovechamiento, en el caso de que llueva. Y si no, viene arrastrando todo lo que tiene el cauce del río, maderas, restos que pilla, tupe los puentes, tupe, y viene todas las inundaciones. Si eso está clarísimo. Eso es desde el año Mari Castaño. Pero el cambio climático siempre ha existido. Siempre.
La naturaleza ha ido por su fuero siempre. Yo creo que aquí hay una importancia de las obras, las construcciones, la infraestructura, no solamente de las presas, que también, sino que se ha construido libremente en sitios donde el agua vuelve por su fuero. Los cauces de río, los cauces de los barrancos tienen una afección en épocas de crecida y no se puede tomar en consideración los últimos 50 años. Hay que ver la pluviometría de la zona en los últimos 800 y no tenemos datos.
Yo recuerdo un amigo que ya falleció, que estaba aquí en Tenerife cuando estaban haciendo el viario de Santa Cruz, del Barranco de Santos, que me decía, dice, algún día el agua vendrá y dirá, esto es mío.
Claro,
claro, porque por ahí hay un barranco por algo. Es decir, ese barranco lo ha hecho algo. Y los cauces de los ríos se han hecho por algo.
Hubo una época en que para construir se necesitaba el parere vinculante de los geólogos, ¿no? La consideración y el informe que ellos hacían. Y hubo una época en que ese informe claramente resultaba dañina para la empresa constructora y para la especulación edilicia. Entonces, claramente, el informe de los geólogos no vinculaba. Entonces, creo que se permitió construir donde no se debía. Pero yo, de toda forma, creo que la naturaleza... è così la naturaleza, e lo hombre è un ser mortale, e tu puoi fallecer per algo che può passare. Lo che passa in realtà, lo che può fare l'uomo è proteggersi. Hay abundante lluvia, tiene que evitar de ser atrapado en una inundación. Eso es lo que debe hacer el hombre. No tiene que evitar nada, no puede actuar contra la naturaleza. Pero bueno, sí puede mejorar su vida para protegerse de eventos.
Pues un recuerdo a las víctimas. Yo tengo familia en Valencia que se sorprendieron ayer con las alarmas que le salieron en los móviles porque estaban dentro de la ciudad y no sabían lo que estaba pasando a 500 metros o a 5 kilómetros, ¿no? Y sinceramente el barrio Las Torres creo que ha sido tal, la desembocadura del Turia también la han evacuado. Y lo más sorprendente es cómo va ese cauce nuevo del río cuando los que van habitualmente a Valencia y hay un hilito de agua. Y estamos hablando de casi más de 100 metros de cauce artificial.
Yo he hablado esta mañana con un amigo que vive en Valencia y le he preguntado, ayer no me he atrevido a enviarle mensaje por si tenían dificultad, que bueno, no podía hacer nada yo aquí en este Canaria. Entonces le he llamado esta mañana y ellos me dijeron, no, nosotros no hemos advertido nada. Y el comentario era, bueno, estamos en zona privilegiada. Ya, es que yo creo que la política olvidó determinado barrio de ciudad, yo creo. También hay que hablar de eso, evidentemente.
También pasa que luego las noticias en la tele, porque yo ya llamo a mis padres regularmente, prácticamente a diario, y algunas veces cuando salían esas imágenes en el telediario nacional de las riadas por aquí por el norte y no sé qué, y decía, uy, lo que ha llovido en Tenerife. Digo, sí, en Tenerife ha debido llover, pero yo no he visto ni una gota de agua, porque yo vivo en Santa Cruz. Entonces, Las noticias, a ver, que no digo que no haya pasado nada, evidentemente lo que ha pasado es muy grave, pero también es verdad que hay muchas zonas en, como dices tú, a 5 kilómetros, que prácticamente no se han enterado de lo que ha pasado. Entonces, y de cualquier manera, yo quería aprovechar para, aunque no lo oiga nadie, lo oiga aquí en el norte, no lo va a oír seguramente nadie de la EMET, pero yo quiero apoyar a la EMET, que siempre son los más, contra lo que más arremete la gente en estas situaciones. Yo tengo un par de amigos que trabajan en la EMET y me lo dicen, es absolutamente imposible. Cuando son los cambios que se van dando, y me lo decía un amigo esta mañana en un mensaje, de los cambios que se van produciendo son al minuto, es prácticamente imposible prever con exactitud en qué momento se va a desatar los siete males. Yo, ahora están diciendo que si estuvieron esperando hasta las 8 porque cerraban las empresas y no sé qué para dar, yo estoy seguro de que no es así. Yo tengo el absoluto convencimiento de que no es así. También tengo el absoluto convencimiento de que la EMET, precisamente porque se ve posiblemente presionada muchas veces, porque le dicen, es que dijiste que se iba a caer el mundo y al final se cayó una teja. Y entonces
sí, dan las alertas. Se quejan al revés, de que las alarmas son muy excesivas y después no pasa
dan
nada.
Dan las alertas porque en previsión de unos resultados, y la gente a veces se toma esas alertas como diciendo, pues será otra más de tantas, que viene el lobo, pero al final en alguna de estas el lobo acaba viniendo.
Sí, no creemos, yo creo que no creemos a veces invincible y echamos la culpa siempre a lo que tiene que dar la información por algo que ha pasado o que no ha pasado, porque nosotros somos cliente usuario de la vida de la naturaleza, ¿no? Entonces nos enfadamos si esa naturaleza no traiciona y alguien de nosotros no ha sido capaz de prever.
Qué bonito, Giovanna, hoy has venido poeta.
A ver, por lo menos la palabra era en castellano corriente, ¿sí?
Va mejorando tu castellano.
Bien, bien.
Oye, pues no podemos dejar de hablar de varias cosas. Uno, primero, como no puede ser de otra manera, me encanta esa frase, de la situación que se está produciendo en la política a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español con el caso de Errejón. ¿Qué ha pasado ahí realmente? Pues yo tengo mis dudas de que no vamos a saber nunca lo que ha pasado realmente, quién sabía qué, cuándo sabían qué, qué se decidió y cómo. Aquí alguien le ha dado al botón de destrucción masiva en un momento determinado, con unos tiempos muy concretos y muy claros. Y he dicho, venga, ahora es el momento,
ahora
venga, el rejón para la calle.
Sumar. Ahora esto, más Madrid.
Esa es mi sensación,
Pero no hay que, a ver, lo principal es que realmente que es un personaje que ha estado diciendo sus discursos continuamente durante años, defendiendo el feminismo en contra de los abusos sexuales, violaciones y todo esto, llegaron a hacer la ley, bueno, pues llamarle alguna cosa, que de alguna manera no ha beneficiado en nada. Son ellos. Yo podría, mira, tengo aquí en el móvil una serie de hechos por parte de Partido Socialista y de Partido de Izquierda Unida y de Sumar, hechos muy concretos de personajes pertenecientes a los partidos ejerciendo la política en los parlamentos regionales y en municipios, en las alcaldías, y son una cantidad muy importante y todos de izquierda. Y lo tengo aquí.
Bueno, no pasa
si
nada.
Queréis lo leo.
Ese
es el sesgo. Te los mandan porque son de izquierda, los de derecha no te los mandan.
Claro, y los de izquierda tienen otra colección. Los de izquierda tienen otra colección, empezando por Nevenga, que la han puesto otra vez en la actualidad.
Ha coincidido en el tiempo que además ha habido un documental de Netflix y una película.
Sí. Es decir, yo es que no creo en las casualidades. Aquí hay un botón de on.
Si no hay unas casualidades.
Y alguien le ha dado.
Pero hay un hecho concreto.
Sí, pero casualmente se ha estrenado una película de Nevenka, del caso Nevenka, que sucedió hace un montón de años. Hace dos semanas. Y un documental en La Sexta. Y un documental de Netflix.
¿Tú te acuerdas, Diego, que la semana pasada estábamos hablando de que alguien guardó durante años un vídeo de Cristina Cifuentes no era presidenta cuando le grabaron el vídeo? De las
no está claro.
Y guardó durante años un vídeo de una señora que despuntaba en el PP robando unas cremas. ¿Tú crees de verdad que nadie del entorno sabía de las prácticas habituales de Rejón. Pero luego te voy a decir otra cosa. Más allá de todo,
claro,
eso te voy a decir otra cosa.
Hace años.
Yo he leído la denuncia. Yo no sé, yo no soy jurista, pero yo tengo sentido común. Y luego he leído...
La denuncia de Elisa Moulia.
Que es la única que hay, que yo sepa.
Aida Nízar.
No, hay cuatro.
Aida Nízar ha puesto otra.
Ah, sí, Aida Nízar, sí, es verdad.
De una cosa que le pasó en el 2015. Sí.
Bueno, es igual.
Sí.
Bueno, nueve años después, Aida Nízar...
La denuncia de...
Vamos,
por sus hechos sí. La conoceréis.
La denuncia de Aida Nízar no la he leído. La de Elisa Boulia sí la he leído y la he comentado con gente que es jurista y me dicen que recorrido penal no tiene. Porque en la propia denuncia, la tal Elisa en dos veces afirma, que en dos ocasiones le dice que pare, que esas no son maneras, y en las dos ocasiones para. Por lo tanto... tiene poco recorrido penal.
Pero
podemos entrar en que
sacarse
el mandado.
Pero si tiene que parar es porque ha hecho algo, ¿no?
Sí, sí.
Si tiene que parar es porque
las relaciones sexuales en pareja son de mutuo consentimiento.
Es decir, que el hecho y
el problema está en que no haya sido consentido.
Hombre, es que yo puedo
porque
comparar,
claro, cada uno en su casa hace lo que le da la regalada gana y nadie tiene derecho a opinar.
Fíjate la izquierda lo que hizo con el beso de Rubiales, el montaje que hicieron con Rubiales por darle un piquito.
Igual
ahora
no está siendo igual esa cosa de arriba, está claro. Eso lo comenté yo en este micrófono ayer y hoy.
Que, por cierto, yo quiero saber en qué para ese caso, porque eso se ha juzgado o se está juzgando, o qué pasa con eso.
No tiene que ir muy bien el viento a favor porque no se está sacando punta al lápiz. Algo se ha frenado. Ahí tuvieron que convencer a la señora Jenny Hermoso para que denunciara, ¿eh? Tuvieron que convencerla.
El Ministerio de Igualdad, la convención.
Y había una caza de brujas bestial en torno a la figura de Rubiales. Y era claro que había dado un beso públicamente con cámaras de televisión, ¿no? Lo que está pasando ahora con Rejón no es lo mismo, ¿eh?
Yo creo que, bueno, mi
personal... Están engañando, ¿verdad?
Sí, pero vamos a ver, que cuando uno dice que son así... no le puede decir que usted pertenece a la fachosfera y no sabe lo que dice, ¿no? eso se veía venir de ese grupito que estaba, como decía antes, ¿no? La Complutense de Madrid, que yo creo que la pobre universidad lo está pasando mal entre Begoña y el grupito de Podemos.
Dos denuncias más de Begoña afectadas.
Pobre universidad. Pero vamos a ver, yo sobre ese caso tengo la mía personal idea que efectivamente la frase que ha dicho Ayuso es se le cae una pancarta más y tiene que enrollarla. Eso es mi comentario político a la cuestión. Pero lo que yo veo es que hay una diferencia sustanciale que ha pasado con el caso de Nevenka y lo de ahora. Que entonces, cuando se desarrolló el tema de Nevenka, se produjo el problema de Nevenka, la società non estaba lista, non estaba preparata, ni sabía che era un acoso, non lo entendía, perché era una società relativamente atrasata sobre determinata situazione sociale. La società de hoy en día está muy preparata. Lo que no son preparados son los partidos políticos. Tiene la ilusión de saber manejar, de saber interpretar y de saber distinguir entre el justo y el injusto. Pero en realidad los partidos políticos no son lo que determina lo que es justo. Tomamos la palabra de la de Podemos, no recuerdo el nombre.
¿Belarra?
No, la ex de Pablo Iglesias.
Tania Sánchez.
Tania Sánchez. ¿Qué dijo? Analizamos un poquito esa palabra. Ya lo sabíamos, pero como que el valor intelectual de Rejón era elevado, sacrificamos la víctima. Es que son así y ese razonamiento no ha cambiado respecto al razonamiento del caso de Nevenka, que decía como que el alcalde es el alcalde que es, mejor tenerlos alcalde y sacrificar Nevenka. ¿Qué ha cambiado? La sociedad, pero los partidos políticos no. Los partidos políticos no han cambiado. Y de hecho hay una cosa que está pasando sumergida, nadie lo habla, pero damos por asumido que en política un adicto a la cocaína puede estar en el Parlamento, legiferar, determinar ley, determinar conducta política, y no sabemos si bajo la influencia de la droga o no, porque Rejón es adicto ahora salen, a la cocaína.
Ahora han salido muchos vídeos donde se le ve mandibuleando, que es un síntoma claro de estar colocado de cocaína, es decir, mordiéndose en actos públicos.
Exacto, y nosotros
pero ahora mismo se le pone el foco. Y todos estos años, y su socio, su amigo y su primo de la universidad no lo sabía que tenía una cola de cocaína, o es que la tenían los dos.
Eso es lo que pasa.
No han sacado ninguna mordida.
Como que los partidos políticos no saben realmente actuar, porque se preguntan siempre si el relato le va a determinar una pérdida consistente de voto, la primera cosa que hacen es lo echamos fuera. Ah, lo hemos echado fuera,
ya somos buenos.
Es que no
y amenazas a la víctima.
Claro, porque tiene que impedir que surja en caso.
O que no ponga la denuncia.
Claro, pero afortunadamente yo creo que la sociedad ha cambiado. Por eso la gente habla más y las mujeres hablan más. Aunque no tenga un recorrido jurídico, es muy importante la declaración que hizo para sensibilizar cuál es en realidad la violencia que la mujer
sufre.
Que la mujer sufre. Eso es el dato fundamental.
Bueno, pues todo esto ha tapado la foto de Víctor Aldama con Pedro Sánchez. ¿Ustedes creen que esa foto es de selfie de esta de o es un aviso a navegantes de Coldo diciendo mira que lo que tengo más?
Yo creo que hay una cosa mucho más importante que la foto de Aldama y de la que tampoco se está hablando mucho.
No se está hablando nada.
La coincidencia en el tiempo de un viaje a la India, que mira que está lejos la India, ¿eh?
Con una agenda del presidente del gobierno secuestrada durante 48 horas, que estuvo tapada.
Y que el presidente del gobierno esté Begoña, en la además. India con Begoña Gómez, y casualmente Delcy Rodríguez esté en la India con Begoña Gómez, o sea, también de viaje oficial. Tú decías antes que no creías en las casualidades.
Yo no creo en las casualidades. El tema está en que
dos mandatarios internacionales de países totalmente dispares, que no tienen nada que ver, o sea, tienen que ver históricamente y lo que quieras, ¿no? Pero que no tienen una relación internacional y que coincidan en el tiempo en la India.
En el Falcon caben muchas maletas.
Que no estamos hablando de que en la India estén celebrando una cumbre internacional y haya ido un montón de gente de distintos países. No. Dos visitas, cada una de su país. Y han coincidido en el tiempo. A mí eso, sinceramente, me parece que eso es súper preocupante y que no se le está dando la importancia debida.
No se está contando nada de lo que está pasando en India. ¿Y por qué ahora en India?
Y la agenda es desconocida totalmente.
Se secuestró 48
porque
horas.
Porque los vídeos que se están viendo de la visita de Begoña Gómez a la universidad privada, esos vídeos, no es que lo mandara...
Igual es que están haciendo relaciones comerciales y como ya África la tienen agotada, la Africa Corps ya lo tienen liquidado, ahora se van a ir a Oriente Lejano.
Eso se ha sabido.
A hacer una cátedra de.
Que eso se ha sabido porque los vídeos lo han lanzado la universidad privada. No
este
porque
país está pasando un momento delicado, ¿eh? Yo además la sensación que tengo es que no vamos a conocer la verdad porque cada uno está haciendo su relato, arrimándolas con su sardina. Y que la verdad va a ser difícil de conocer, porque hoy conocíamos que alguien que ha sido presidente de la comunidad autónoma nos ha mentido a todos y no pasa nada. Nos dijo que no sabía nada, que no conocía a nadie, y resulta que le escribía mensajitos por WhatsApp y mandaba audio y se preocupaba de que le llegaran los 5 millones.
Los 5 millones.
Ya se van a ingresar, es decir...
No me enteré. ¿El Ángel Víctor?
Sí.
Hola, Ángel.
Han salido Ángel, audios como los de Coldo y Hidalgo y tal, diciendo que van a rescatar a Europa un mes antes de que el gobierno tomase la decisión en Consejo de Gobierno, y los consejos de ministros son secretos, ¿no? Pero ya sabían un mes antes lo que iban a hacer. Dos personajes que tú les ves las caras y dices, bueno, pues para fiesta estamos bien, pero para hacer negocio me va a dar un poquito hasta de miedo, ¿no? Esas cosas pasan desapercibidas a la opinión pública. Y nos vamos acostumbrándonos a saber estas cosas.
A las mentiras, ¿no?
A la mentira.
Sabiendo que no sabemos la verdad.
Hay que decir que también hay una vilta, hay poca profesionalidad en los periodistas. Claro. Eso es evidente, porque nadie consigue enganchar un político a que conteste a una pregunta pertinente. No, se fluye en todo y cada rueda de prensa tiene que ser
Y si contesta sale otro a decir lo contrario o que dimita Ayuso. Siempre cabe la posibilidad de que hay que dimitir a Ayuso.
No, es que alucinante.
Hoy veía yo la televisión española muy tempranito y estaban dando la noticia en televisión española de que el juez Peinado había aceptado a trámite dos nuevos delitos. Creo recordar que era intromisión y apropiación indebida.
No es exactamente así. Que yo sepa, jurídicamente no es así. No es que él haya aceptado, sino que en la investigación él entiende
ha incorporado.
Que ha incorporado porque la investigación le da que pensar que hay dos nuevos delitos.
Que la denuncia,
o sea, no hay una nueva denuncia que diga...
No hay nuevo expediente, sino que incorpora dos nuevos delitos a la investigación. Por una denuncia de Hazte Oír, que por supuesto ya Sánchez nos ha recordado que es un sindicato de ultraderecha. Pero a continuación...
Pero el delito...
A continuación, acaba la noticia diciendo el 18 de noviembre a declarar Begoña Gómez, tal. ¿Ni pausa?
El 29 de noviembre.
El 29 de noviembre. ¿Tú lo has visto? El novio de Ayuso a declarar. Pero a continuación, es decir, el contrapeso, es decir, el PSOE lo está pasando mal, pero el PP también tiene el novio de Ayuso. Y si no, es que es flipante. Entonces,
¿qué noticia,
el equilibrio, nos vamos diciendo, no, es que los dos son igual de malos. ¿Y qué hacemos los ciudadanos?
Pero claro, mientras, ¿por qué? Pues porque la justicia y la fiscalía están en manos de quien está, ¿no?
Estamos diciendo que la justicia no es independiente.
Hombre, algunos hay.
Pero la información está clara, pero
que el gobierno...
La información no es independiente.
Han pedido la dimisión del fiscal general. Bueno, un discurso maravilloso. Yo creo que la única que merece la pena escuchar en el Congreso
es Cayetana.
Cayetana.
Cada día más.
La única. Sí. La única de verdad que merece la pena.
Cada día más. Sí. Pero bueno, Bolaños ahí está, enredando en la foto de Marcial Dorado de hace 29 años. El otro día vi yo a la ministra portavoz diciendo que la foto de Aldama era poco menos que un selfie de una persona desconocida, cuando es en el backstage hecha por Koldo y con el brazo por encima uno del otro. Y que además lo preocupante realmente era que hace 29 años Feijóo se hizo una foto en vacaciones con un señor que dice encima la ministra portavoz que Feijóo no ha dado explicaciones. Y es mentira. Ha dado todas las explicaciones. Y entonces que una ministra portavoz diga en rueda de prensa...
Es que estamos en la mentira ahí.
Y que nadie lo diga. Es decir, lo ponen en una televisión privada y nadie dice, esto es mentira. Como el Trump que dice que se comen los perros, lo misma mentira.
El tema de Feijóo con la foto de Marcial Dorado, aparte de estar muy bien explicado, ¿no? Tiene... el contrapunto de que Feijóo admite que Marcial Dorado era un conocido...
¿De su juventud?
Que era un conocido, ¿cómo se llamaba? Contrabandista de tabaco, porque era algo muy habitual en Galicia. Y a pesar de ser algo ilegal, realmente, por lo que sea, es de estas ilegalidades que estaban, pues más o menos bien vista.
Y hace 29 años no es lo de hoy, además.
Yo de hecho lo sé porque mi
pero en esa foto Feijóo no era político y el otro no era narcotraficante, era contrabandista.
Claro, mis padres fumaban y mi padre...
Y Feijóo no era político.
Mis padres fumaban, mi padre iba a Vigo por viaje, viajaba a toda la zona noreste de España y siempre que venía de Vigo traía Winston...
americano.
Americano.
Winston americano.
Y los que venían a Canarias se
llevaban también. Y los que vivíamos en Andalucía íbamos a la base de Roto, a Morón.
Sí, pero
y los sacábamos de la base.
Pero el de Canarias, pero el de Canarias no era ilegal.
No. Tenía
el Winston americano sí era ilegal. Porque era de contrabando, lo traían de Estados Unidos en barcos y no pasaban por la hacienda pública. No se pagaban los impuestos de la hacienda
pública. Ni el de Morón ni el de Rota.
Y era algo,
era de contrabando.
Era algo bastante conocido y bastante habitual. Y digamos que, bien visto igual tampoco, pero bueno, como que se hacía la vista gorda de eso, que era algo conocido. Y Feijóo siempre ha reconocido que en aquel entonces, cuando se hizo las fotos con Marcial Dorado era conocido contrabandista de tabaco. Que luego se metió, igual ya de aquella traficaba con otras cosas, o igual no, porque muchas veces lo que pasó en Galicia, eso también es un tema para estudiar aparte, es que muchos de los contrabandistas de tabaco, cuando
se pasaron
se empezó a fiscalizar un poco más todo ese tema, dijeron, espérate un momento, que traer cocaína es mucho más rentable, y total, para ser ilegales, pues mejor sacamos más negocio.
Entonces, menos volumen y más dinero.
Claro.
Sí. Pero bueno, a mí me sorprende que esas cosas se den por buenas y que se saquen recurrentemente una y otra vez, ¿no?
Pero lo que está claro es que los medios de comunicación, no todos, pero hay gran parte de ellos que todos los conocemos.
De uno y de otro.
Que están subvencionados y que existen y pueden sobrevivir por las subvenciones.
Pero de un lado y de otro.
Claro, pero el gobierno...
Y los gobiernos autonómicos, no le echemos la culpa al vecino, pasa por las dos direcciones.
Pero si un medio de comunicación dice algo de esto, sabe que mañana va a cerrar.
No. No estoy de acuerdo.
Hay la interpretación de que...
¿Qué medios de comunicación han cerrado en los últimos 20 años en este país?
Que tenían que haber cerrado.
¿Qué medios de comunicación? ¿Quién salvó a Libertad Digital?
¿Quién salvó al país?
¿Y quién salvó a Libertad Digital?
No sé, Soraya.
Que el que esté libre de pecado, el que esté libre de pecado, que tiene la piedra. Los partidos políticos, cuando acceden al poder, utilizan a los medios de comunicación en su beneficio. En una dirección y en la contraria. Es decir, no hay uno bueno y uno malo, los dos son malos.
Y los medios de comunicación, pues, es muy necesario. Que los medios más populares.
Y medios de comunicación, incluso históricos, mira lo que ha pasado, que también ha sido muy sonado fuera de este país, con el Washington Post. Que tradicionalmente hacía unas semanas antes de las elecciones americanas siempre hacía un speech en favor de alguno de los candidatos, tradicionalmente del candidato demócrata, aunque no siempre, y esta vez han dicho que no van a hacer. Claro. No van a hacer, ¿por qué? Porque los editores querían hacerlo sobre Kamala Harris, pero Jeff Bezos ha dicho que es el dueño, ha dicho que no, que de Kamala Harris no, que entonces no se haga ninguno, no. Y ya está.
Claro. Por algo será, ¿no?
La independencia del poder de los medios de comunicación cada día está más entredicho, no solo en España, sino a nivel mundial, ¿no? Lo que es importante es saber qué lee uno, y qué escucha uno y quién paga a ese medio, ¿no?
Pero vamos a ver un momento, justo un momento atrás. Cuando se redacta el artículo se redacta porque el periodista hace una investigación, pide información. Si le se niega esa información, non se produce un articolo veritiero, non se produce un articolo critico. Entonces, ¿qué está pasando? Que al non tener información, los periodistas publican el comunicato de prensa que le se envía la gente directamente al periódico. Y eso que ha pasado la otra vez con Vito Quiles es emblemático. Es proprio la fotografía de lo que está pasando con los periodistas en esa España. Tú le haces la pregunta.
Vito Quiles
es
criticado
única
por los propios periodistas.
Ya, pero es que, a ver, un periodista que critica a otro periodista no ha entendido que va a matar la categoría de los periodistas. Porque cada cosa de censura que pasa a un solo periodista pasará en breve a toda la categoría. Yo no sé por qué ese periodista no tiene una mirada un pelín que vaya más allá de lo que hay ahora.
Es que eso es hoy y mañana van a ir a por ti.
Sí, exacto. Es que es
algún
así.
Día, algún día atravesarán tus tragaderas. Todo el mundo tiene un nivel de tragaderas.
Todo el mundo.
Exacto. Algún día atravesarán tus tragaderas y dirás, por aquí no paso. Y ese día van a ir a por ti. Y ese día no vas a tener a nadie que te defienda. Porque tú no defendiste al otro en su momento.
Lo que está claro es que hoy por hoy los que están en política, en primera línea, tienen tragaderas, han tenido que tragar en algún momento, y los periodistas que están en primera línea también las tienen. Porque si no, no llegan. Es decir, si no tienes un padrino que te empuje, no llegas a ningún lado.
Ya, pero hoy, no se puede permitir, no puede dejar pasar como algo normal, respetuoso y consolidado que un político no conteste a una pregunta. Eso no puede pasar. Tú puedes hacer el relato a favor de tu gobierno preferito, pero en el mismo tiempo no puede impedir la pregunta incómoda. Tiene que contestar, a ver, y que también la habilidad para contestar a pregunta incómoda la tiene lo político. ¿O es que hemos bajado también el nivel de lo político?
Claro, ese es el problema, que ya no tienen esa habilidad para contestar a las preguntas incómodas.
Ahí está.
Hay de hecho
directamente
una,
te metan o no te la responden.
Hay una. Yo el otro día me pusieron una imagen de Fidel Castro, creo que fue en Nueva York. Que fue cuando fue a la ONU, una de estas que estuvo por ahí, y una periodista cubana le asaltó está grabado, eso está, es muy famoso eso, y le empezó a preguntar pues preguntas incómodas, oye, y tú le oías hablar y decías, es que casi que dan ganas de darle la razón,
que claro, que
porque sí sabía manejar los tiempos y es que los políticos no están preparados, pero es que forma parte de lo mismo, de la magia de la democracia. Cualquiera puede ser presidente del gobierno. Claro, hemos normalizado que un portero de un puticlub pueda moverse por un ministerio como Pedro por su casa. Es que hemos normalizado eso. Yo, a ver, que no tengo nada en contra de los porteros de los puticlubs, pero no creo que tenga.
Hombre, viendo el nivel del ministro. Claro, claro, si ves a Ábalos, ¿qué nivel tiene Ábalos?
Pero Óscar Puente.
Pero te voy a decir una cosa, ¿qué nivel tenía Corcuera?
Es parecido, pero era mucho más decente.
Pero Corcuera dijo, si no sale la ley del patadón en la puerta, yo me voy.
Claro.
Y no salió.
Y se fue.
Y se fue.
Corcuera era electricista, que lo sepamos. No era, no tenía estudios universitarios.
No tenía estudios, lo cual no es nada malo en
no
sí
es nada
mismo.
Malo, no es nada malo.
Pero Corcuera... Pero
la preparación era personal, la honestidad.
Pero Corcuera se comprometió, dice, yo quiero sacar esta ley adelante. Y no salió, porque era una burrada, ¿vale? Pero a él le pareció que era la oportuna.
Para luchar contra el terrorismo.
Y probablemente en aquel entonces hubiera sido la oportuna. Y fuimos un poco monjitas de la caridad.
Garantistas, muy garantistas.
Y entonces, no sé si fueron los tribunales o no sé si... Bueno, al final no salió la ley y Corcuera dijo, yo si no sale esta ley yo me voy.
En plena lucha antiterrorista, que era una ley... Para luchar
es mi objetivo vital. Yo entré como ministro del Interior para sacar adelante esta ley.
Y después fue a la guerra, a la cárcel.
Pero fue la propia izquierda la que se manifestó en aquel momento y salió a la calle en contra de la ley.
Pero era un ministro socialista del gobierno de Felipe González.
Sí, pero que la manifestación fue de Izquierda Unida, del Partido Comunista de ese momento,
que salió a la calle. Pero lo que quiero decir, estoy haciendo la comparativa
por estaba decir... casi a favor de la ley, porque no teníamos nada que esconder, que le den una patada a mi puerta, me la arreglan después cuando se van, pero si hay un terrorista en mi casa, pues se lo llevan. Sí, no tienen que avisar ni a un juez ni a nadie. Es decir, entran ustedes, ahí no hay nadie, venga, me arreglan la puerta y adiós. Y el susto me lo llevo. Pero si evita una muerte o dos o siete, que en aquella época eran los años de plomo, cuidado. Que...
Claro, yo he traído esto a colación precisamente por comparativa de dos personalidades que, bueno, podría decir, pues la preparación de Ábalos y la de Corcuera, pues son parejas, tú les ves y son dos malas bestias. Pues hombre, un poco como Puente, ¿no? Que también.
Que hace su labor perfectamente.
Pero la dignidad de uno y la dignidad del otro, evidentemente, no es la misma.
Ese era el problema. Yo hoy lo decía también, hoy, ayer, no sé si, porque mezclo los días. A mí me gustaría que la ciudadanía valorara la honestidad, la decencia de los candidatos y que los partidos políticos también tuvieran como valor personas honestas, íntegras. Claro. ¿Que tengan vidas ejemplares? Pues no, porque todos hemos tenido nuestros problemas y nuestros encontronazos y nuestras subidas y nuestras bajadas. Pero ya una persona de una trayectoria sabe si es decente, si es indecente, si es coherente, si tiene valores, si es buena persona. Eso, en los partidos políticos lo saben.
Que va a sacrificar.
Y ponen a un cocainómano al frente de una portavocía de un grupo político que es la conjunción de un montón de partidos. Claro. Es que es de loco.
Es de loco.
Que no es de ningún partido, al parecer.
No,
es un radical libre.
Él fue el fundador de Más País, ¿no? Algo así.
No, fue fundador. Sí, bueno, de Más País. Tradujo Más Madrid y lo tradujo a Más País. Pero fue fundador de Podemos.
Sí, es fundador.
Sí, fue cofundador.
Vale, pues ya está. Y ha pasado por Más País y por Sumar. Y además en algún momento dijo a Podemos hay que mirar al PSOE porque y algunos del PSOE miraban a Errejón como un valor. Es decir, y hay mucha gente en este país que ha creído en este señor.
Bueno, es que hablaba.
El que no tiene vergüenza es el que lo pone ahí sabiendo que tiene un problema de adicción al sexo y a la droga. Ese es el que tiene un problema. O tú en tu empresa pones al frente a un tipo que sabe que es adicto a la cocaína.
Que eso se sabía.
Bueno, pues de frente, Mónica García, la madre, médico, ministra, todo la...
¿Y la novia, 5 años, no vio echarse una raya? ¿Ni tuvo ningún incidente violento en la cama?
Por decencia deberían dimitir todas.
Han dimitido a la que tapó lo de Castellón.
Entonces era verdad, ¿no?
¿Y cuántas parejas de líderes de Podemos y de la izquierda a la izquierda del PSOE están ahora en política? Y que están en política por haber sido pareja o ser pareja.
Es para ser un culebrón, como se dice.
Es terrorífico. Es Falcon Crest, ¿eh? Sí. La novia de la novia que se la pasa de uno al otro, que una que fue novia de uno y después fue novia de otro, y resulta que esa es diputada y la otra es portavoz de no sé qué.
Eso
y la otra está en el ayuntamiento.
Eso es lo que es.
Si haces un inventario de los consortes, ya te mueres. Empiezas por los ministros y dónde están los consortes, en qué empresa pública está cada uno de ellos.
Eso no pasa en la derecha y cuando pasa se monta la revolución.
¿Tú te acuerdas cuando se criticaba la puerta giratoria?
No, pero aquí no es una cuestión de puerta giratoria. Aquí colocan a las parejas.
Son portones ya.
Aquí colocan a las parejas. Y son mujeres colocadas por hombres. Sí. Mujeres colocadas por hombres. ¿Eso es feminismo?
No, y hombres colocados por mujeres.
Bueno, yo no lo sé, pero aquí...
También.
Lo que me está viniendo a mí en la cabeza en Podemos...
De ministros.
En ese Podemos sí, pero de los ministros...
Mujeres colocadas por hombres.
Pero de los ministros hay muchos maridos colocados por sus mujeres ministras. Hombre, hay unos cuantos maridos.
Vete a la... Esta que es manchega...
Da igual, todo eso debería ser...
Presidenta de la Cámara, no la presidenta.
Pasa en un
Rivera,
lado...
Rivera.
Pero pasa en Rivera, un lado y pasa en otro. Lo que me molesta es que esta gente vino después del 15M.
Es que debería...
Es que venían dando ejemplo.
Es que debería de haber una...
Y hacer todo lo contrario.
Decían, al hilo de lo de Begoña Gómez, hablaban de hacer un estatuto del cónyuge del presidente, pero yo creo que se debería hacer un estatuto general del cónyuge de cualquier persona con potestad ejecutiva, ministros y demás, porque el problema es que una persona puede ser muy buena en lo suyo, pero estoy seguro que no necesariamente es la mejor. O sea, si tú estás buscando un asesor para tu ministerio de sanidad que sepa de salud pública, estoy seguro que habrá unos 25 o 30 candidatos que sean buenos para ser el director general de salud pública. Oye, ¿y tu mujer o tu marido es uno de esos candidatos? Pero coño, espérate, ya tendrás oportunidad cuando tú no seas ministro. Tápate un poquito.
La responsabilidad política es esto, una vez eso se quiere responsabilidad.
Pero porque la ciudadanía
política
no pasa factura a esos comportamientos.
Claro. Pues estoy diciendo de que algo de culpa tiene la sociedad.
Toda. Algo
la sociedad,
no toda.
Que todavía permite, y hay un número muy importante de personas que votan, que siguen votando a esta gente que nos está gobernando. Luego algo está pasando.
Que no hay nada mejor. Básicamente que no hay nada mejor. Esa es la tristeza grande.
Es porque el relato que sacan es del 1800, de lo que hizo el PP, de lo que hizo Franco. Entonces tú
pero
dices,
sirve, porque funciona.
Franco,
y el Valle
sirve porque funciona.
Sí, ya, pero
no se olviden que cómo quedaron los resultados electorales en julio, después de lo que había pasado en las autonómicas, y por el miedo de que viene el
Vox
de vicepresidente, pasó lo que pasó, y la gente votó lo que votó. Con lo cual,
exacto,
el relato funciona.
El relato
tenemos que
funciona.
Dejarlo aquí, porque además me están esperando, me están escribiendo que llego, que me voy. La semana que viene volvemos a la carga. Que tengan ustedes feliz día de Halloween y
igualmente
feliz día de los...
no es mi día, no es mi día preferido.
Ni el mío tampoco.
No.
Pero hay que vivir.
Pero vamos de fiesta.
Mira, el día de los finados. Tenemos que potenciar el
que
día
te vas a ir a cenar el día 31, así que cállate y te vas a hartar de una fiesta en el canal. ¿Vas disfrazado?
No.
Si no vas disfrazado, no voy yo.
No.
Tiene que ir disfrazado con una lagrimita negra pegada.
Mañana es el día de los fieles difuntos. Y entonces es la onomástica de los fideles.
¿De los fideles?
Claro, de los fieles difuntos.
¿Y si ese, de ahí viene el nombre de Fidel?
Fidel.
Ah, pero no lo sabía. Me voy a entrar esta noche cuando me pone el programa de mañana. Pero, que lo
mañana,
veo, lo leo y busco esas cosas,
¿no? De los,
no después se me olvida, de mí hablando se me olvida.
No sé si habrá también algún San Fidel, pero sí sé que es la onomástica.
Lo buscaré, yo tengo el ordenador cerrado. Señores, tenemos que marcharnos. Mañana a las 7:30 volvemos con otro espectacular programa como el que hemos vivido con todos ustedes en el día de hoy. Así que, mientras tanto, disfruten del norte de Tenerife, que está el día precioso. Hasta mañana.
Sí.
Hey!